Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 11 de diciembre del año 2024. Se acerca la Navidad, momento de alegría y felicidad. A ver si llega esa paz que tanto se anhela entre unos y otros. Paz política, paz social. Pero mientras tanto vamos a seguir atentos a la actualidad, porque nos desborda. La infodemia, como dice mi amigo Antonio Alarcó, nos inunda. Nos inunda y nos hace perder un poco el norte, perder el rumbo, perder la dirección a la que tenemos que ir avanzando como sociedad. Sociedad española, europea y mundial, porque la verdad es que está el planeta como para recordarlo. Bueno, pues hoy va a haber una nueva sesión de control en el Congreso a la acción de gobierno que empieza a ser desgobierno, puesto que algunos presumen de que ya son 25 los textos legales que se han aprobado en esta legislatura. Con dificultades, con errores, con la mitad de la intención que se iniciaban y desde luego con muchísimas dificultades y con muchísimas negociaciones, algunas conocidas y otras no tanto. Pero hoy en esa sesión de control en el Congreso no se va a avanzar en la dirección correcta del consenso, del diálogo, del llegar a acuerdo, entendimiento, del progreso de un país. Aquí progresan unos y desprogresan otros, pero los que estamos realmente fastidiados, aunque los datos macroeconómicos digan lo contrario, somos los ciudadanos de a pie. Algunos ya temen las Navidades, no porque sea un momento de consumo, un momento de alegría, un momento de felicidad, un momento de hartarse de comer, de reencuentros familiares. Algunos temen las Navidades porque llega el fin de año y hay que hacer propósitos para el año que viene. Y los propósitos para el año que viene a veces son la subsistencia etíope. A ver qué subvención, a ver qué ayuda, a ver qué chiringuito me puedo subir o me puedo apuntar. Bueno, vamos a intentar ser un poco positivos, porque viene la Navidad y hay que ser alegre, o hay que estar alegre. Pasa que es complicado. Después de la petición que hizo el señor Puigdemont, un cadáver revivido por el señor Sánchez, ya veremos por qué, en el día de hoy hablaremos, si nos da tiempo, del tema. Después de la petición de cuestión de confianza, que ayer me equivocaba y decía moción de confianza, pues está uno como loco porque haya una moción de censura, pero eso, según Junts, es un sueño que nunca se podrá alcanzar en esta legislatura, al menos, puesto que los números no dan y Junts no va a ir junto a Vox ni Vox junto a Junts a ningún lado. Así que habrá que pensar en otro socio. Bueno, pues después de la cuestión de confianza que le pedía el señor Puigdemont a través de la mesa del Parlamento al señor Sánchez, que rápidamente el gobierno salió a decir que de eso nada, que se olvide, que eso es potestad del presidente del gobierno y que no va a pasar. Pues Junts se suma al Partido Popular y a Vox, aparte de sumarse a Esquerra Republicana y a PNV, una mayoría un poco extraña, pero que a veces se ha dado ya en esta legislatura. Tumba una nueva proposición, un nuevo impuesto sobre, en este caso, la generación eléctrica, que el gobierno de PSOE sumar con el apoyo de Podemos, manifiesto, porque además ha advertido que si esto no va para adelante, que se olviden de presupuestos para el año 25. Pretendía incorporar a las cuentas de ese año, del año 2025, presupuesto que todavía no está aprobado, ni siquiera el techo de gasto, para incrementar la recaudación del Estado en aproximadamente 1.000 millones de euros más, que serían pagados por todas las familias españolas, así como por las empresas. Se suman para tumbarlo, pero existen triquiñuelas legales dentro del reglamento del Parlamento, de manera que el PSOE y Sumar la utilizan y suspenden la comisión en la que tenía que haberse aprobado o no aprobado esta modificación de este impuesto de generación eléctrica, suspenden la comisión para no tener que enfrentarse a una nueva derrota parlamentaria. Trasladar el acuerdo entre PP, Vox, Junts, RC, PNV y Junts es una quimera, es un sueño, digo, que dice Junts. Pero lo que sí demuestra es que las amenazas de Junts son un hecho, que esta legislatura es muy compleja, que alcanzar mayoría a veces es imposible y que desde luego se lo van a poner difícil, no lo siguiente, al gobierno de Sánchez para aprobar los presupuestos del 25. Pero no se preocupen porque las reglas que sirven para uno no sirven para otros, y ya nuestro querido presidente nos había advertido que él seguirá, como Joe Rigole, ¿se acuerdan? Yo sigo, pues lo vamos a nombrar Joe Rigole, al señor Sánchez. Él va a seguir con o sin presupuesto, es decir, prorrogar presupuesto es una cosa que en este país se ha hecho. Pasa que lo hacían porque los consideraban buenos, no porque no tuviesen mayorías parlamentarias. Y de hecho se utilizaron esos presupuestos que se permanecían en el tiempo, incluso por gobiernos diferentes al del PP. Pero bueno, él va a seguir. El señor Sánchez va a seguir. Va a seguir porque tiene muchas cosas que hacer. No tiene tiempo de ir a Valencia con Begoña, pero se tenía tiempo de ir a la India. Mientras que caía la dana en Valencia, recuerden que el señor Sánchez estaba montado en una guagua rodeado de collares de flores en olor de multitud. Pero no tuvo tiempo de ir a lo que Pachi López considera una misa funeral de barrio, de parroquia, ¿no? Organizada por el Episcopado, pero bueno, que no deja de ser una misa. ¿Que para qué va a ir el gobierno? Ah, y además que estaba muy bien representado por tres ministros, por algo. Entonces, no sería tan misa funeral, ¿no? Pero era en honor a 222 familias que habían perdido seres queridos. Eso no es importante para el señor Sánchez. No tuvo tiempo en su agenda para ir a Valencia, criticadísimo. Entre ellos yo lo critico porque creo que hay que estar a la altura y a las maduras. Mazón lo habrá hecho fatal, pero de luego el pobre se la lleva toda, aunque salga por la puerta de atrás. Pero se la lleva toda. Porque lo hizo mal, pero al menos está donde tiene que estar. Otros ni siquiera eso, que también lo hicieron mal. Pasa que sigo diciendo que me extraña mucho que las críticas de los medios, los periodistas conservadores e incluso algunos políticos conservadores o de derecha critican la gestión que se hizo desde la Generalitat de Valencia a la DANA, encabezada en la figura de señor Mazón. Incluso algunos se piden dimisión clara y rotunda, pero sin embargo, desde los medios afines al gobierno de Sánchez, desde los políticos de izquierda, a la gestión que se hizo por parte del gobierno de España, no aparece ni una sola crítica. Pues para reconocer la calidad humana de las personas, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que eso, que somos humanos y que como humanos cometemos errores, y que eso no dignifica. El pedir perdón, el saber rectificar, no cambiar de opinión a interés, sino reconocer que no somos perfectos, que no somos el sum sum cordan, que todos lo hacemos bien, nos habilita como seres humanos y nos humaniza, que creo que es importante. Pero bueno, ellos están empeñados en ese discurso de que somos los mejores y los peores son los otros. Pues nada, pongamos el foco en los errores de los demás, que así vamos a mejorar mucho. La autocrítica es fundamental para mejorar, y si consideramos que los errores son siempre de los demás, siempre estaremos en el mismo sitio, no avanzaremos. Pero bueno, ese es el señor Sánchez, ya lo conocemos. Insisto que no tuvo tiempo de ir a esa misa funeral calificada así por Pachi López y defendiendo la postura del gobierno de haber mandado a tres ministros, pero sí le da tiempo a ir a un homenaje a las víctimas de la guerra civil y el franquismo que se celebraba ayer. Pero no fue por casualidad, fue porque no está bastante desenterrado Franco, no está bastante radicalizado el país, no está bastante abierta la herida que se cerró en el año 78, o se intentó cerrar en el año 78, claramente sin éxito, puesto que no nos dimos cuenta de que en estos años 2020-19 en adelante, pues iba a venir alguien que iba a preocuparse de que si estaban los puntos ya quitados, los iban a tener que volver a poner. ¿Qué se le ha ocurrido al señor Sánchez? Cierren la boca porque se les va a caer la mandíbula. Después de haberle dedicado 30 segundos al recuerdo de las víctimas de las DANA, dedicó 14 o 15 minutos en explicarle a los asistentes al acto que el año 2025 es un año importante en la historia de España, porque se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, el dictador, el fascista. Le podemos poner todos los calificativos, pero desde luego murió hace 50 años. Algunos ya se nos había olvidado. Algunos ya habíamos cerrado heridas con familiares, amigos, que tenían diferencias de opinión y que habían sido masacrados y perseguidos por el franquismo. Familiares, yo tenía 10 años cuando murió Franco. Y tengo ya, voy a cumplir 60 el año que viene. Tenía 10 añitos cuando murió. Y yo lloré cuando murió Franco y cuando Arias Navarro salió en la televisión en blanco y negro. Con un único canal, bueno, con un accesorio de UHF arriba, para poner la 2. La segunda, que se llamaba entonces. va a utilizar el año 25 para que con dinero público de sus impuestos y los míos se celebren más de un centenar de actos públicos, insisto, pagados con dinero público, para recordarle a todos los españoles que hubo una dictadura cuyo dictador murió hace 50 años. Le va a llamar a la comisión, al comité, al comisionado, porque va a haber gente que se va a dedicar a esto con nuestros impuestos. Le va a llamar a España en libertad, como si alguno tuviese alguna duda de que España está en libertad. Va a recordar las víctimas del franquismo. Va a hacer homenaje a everybody, por todas las partes de España. ¿Cuál es el objetivo real de este movimiento de Sánchez? Porque yo les garantizo que si algo va a conseguir es que chavales que no sabían quién era Franco, porque igual que no saben quién es Miguel Ángel Blanco, y ni siquiera quién es Adolfo Suárez, pues chavales que no tenían ni idea de quién era Franco, se sumen al movimiento de ultraderecha que ahora triunfa en TikTok. ¿De verdad que esto es lo que le viene bien a España? ¿O es que señor Sánchez es conocedor que todo lo que sea incrementar el voto a Vox debilita a alguien que se llama Partido Popular? ¿Y que esto forma parte de su estrategia de resistencia en el poder? ¿A España le viene bien esto de verdad? ¿Alguien cree que esto va a ser bueno para este país? Pues lo anunciamos muy platillo y lo hizo ayer. Ya verán ustedes la que va a liar en el año 25. En 1992 se conmemoraba el descubrimiento de América. Eso se va a quedar en pequeñito, porque es mucho más importante los 50 años del fallecimiento de Franco que los 500 años del descubrimiento de América. Ya lo verán. Desde luego, dinero público se va a gastar más. Y echaderos para amigos del señor Sánchez y afines al régimen sanchista van a haber cientos y cientos, por no decir miles y miles. Pero bueno, mientras que vengan los chinos a poner 4.000 millones en Zaragoza para generar, dicen ellos, 3.000 empleos y fabricar baterías para los coches eléctricos europeos, vamos bien, porque esos 4.000 millones... ¡Ay! Hay que presumir de 4.000 millones de inversión para poner a España como fabricante puntero europeo de baterías para coches eléctricos. Bueno, está muy bien, es una buena noticia, no cabe la menor duda. Pero ni van a ser 4.000 millones, ni van a ser 3.000 empleos, ni la industria... es tan suave para el medio ambiente, que fabricará baterías para coches eléctricos que no emitirán humo, pero para fabricar esas baterías, ¿sabe qué huella de carbono tienen esos productos? De eso no se habla. ¿Para qué? Porque la transición ecológica va en la dirección que ellos quieren indicarnos, pero la ciencia está para todos, y los informes técnicos están para todos, no solamente para que los lean en la parte que les corresponde y la parte que les interesa. Bueno, veremos el año 2025 que ya se va acercando. 50 aniversario de la muerte de Franco. Para quien no los haya conocido, lo van a conocer. Y las urnas llenándose de votos de Vox para debilitar al PP. Bueno, exteriores, el ministro exterior, el señor Ábalos, reprochaba a la Casa Real en no haberle notificado, porque la Pilar Alegría decía que esas invitaciones las había hecho el presidente de la República, el señor Macron, directamente del Eliseo, a los jefes de Estado españoles, en concreto la Casa Real, y a los ministros de Cultura. Pero debe ser que el señor Álvarez con el señor Urtasun no se habla, o que el gobierno no es el gobierno, porque reprochar a la Casa Real que no le ha notificado la invitación que le ha hecho el Eliseo, yo creo que la Casa Real entiende que si ha llegado a la Casa Real es que ha pasado primero por Moncloa, como de hecho había sido así. Pero entre Urtasun y Álvarez debe ver que no hay comunicación, y Álvarez le reprocha a la Casa Real. Se van, esta vez sí, con un ministro de los Reyes de España e Italia en su primer viaje oficial. Y en el avión, pues, entre ellos hablan. Y de lo que dijo antes de montarse en el avión a lo que dijo después, pues ya saben ustedes, cambiamos de opinión. La desconexión yo no sé si es verdad, pero está teniendo cola la no presencia del Estado español con ningún representante en la reapertura de la Catedral de Notre Dame, que, insistimos, es un elemento europeo, de la Unión Europea, de la construcción de Europa, no solamente vinculado a la Iglesia Católica. No sé siquiera si hubo misa. No sé siquiera si hubo misa. Pero desde luego es un edificio de carácter eclesiástico, pero que representa valores y fundamentos de lo que conocemos como Europa. Le reprocha el señor Álvarez a la Casa Real el no haberle notificado. Reprócheselo al señor Urtasun, que estaba en el circo, mucho más importante que representar a su país, porque es ministro de Cultura de todos los españoles y fundamentalmente de una cosa llamada España. Yo ya no sé si es un país, un estado, o qué es, porque lo estamos dejando bonito. Y bueno, como siempre, la Casa Real por encima de la política. Asume el error de no haberle notificado al ministro de Asuntos Exteriores. Casi pide perdón. El rey, en su discurso, hace un guiño al Ministerio de Asuntos Exteriores y aquí paz y en el cielo gloria. El rey está por encima de tonterías. Y la Casa Real a veces comete errores, como todas las cosas o todas las entidades que están compuestas por seres humanos, que se cometen errores. Pero bueno, el señor Urtasun ya sabe que no, que lo mejor que podía hacer era irse al circo, porque tenía un compromiso familiar. Y hoy hay que reflexionar, sin duda, sobre la figura del señor Puigdemont, don Carles, que fue rescatado por el sachismo. Lo digo claramente porque en las elecciones de julio del año 23, Junts per Catalunya obtuvo unos resultados patéticos. Perdió 135.000 votos y un diputado, obteniendo tan solo 7 diputados. Pero la aritmética parlamentaria no reflejó los momentos más bajos del independentismo catalán, que también se reflejó en Esquerra Republicana, que perdió la mitad de sus representantes en el Congreso de los Diputados. Pero la aritmética parlamentaria le permitió al señor Sánchez de colocar al señor Carles Puigdemont en la piedra angular del sostenimiento de esta legislatura, consiguiendo su investidura con un acuerdo, recuerden ustedes, con aquello de que había que hablar catalán en el Parlamento Nacional antes que nada, que después tiene que haber un compromiso para amnistía, todo muy importante para el futuro de este país, casi tan importante como celebrar los 50 años del fallecimiento de Franco. Pero esos son los puntos clave del progreso, de lo que decimos que esto es un proyecto de progreso, 50 años para atrás. Bueno, pues el señor Sánchez colocó a Puigdemont en la pomada política nuevamente, porque estaba en sus horas más bajas. Ya el independentismo catalán estaba cayendo, estaba siendo derrotado por las propias urnas. ¿Que hay que reconocerle la labor al gobierno de Sánchez? Pues sí, hay que reconocerle porque estamos mejor que estábamos en el momento catalán. Pero a cambio de haber hecho muchas concesiones que van a ser difícilmente corregibles. Pero bueno, tenemos esperanza de que esto vaya a mejor. Puigdemont dijo que si no llegaba a la presidencia de la Generalitat se iba de la política. Pues otro que cambia de opinión o que miente más que habla. Pero ahora mismo Puigdemont está llegando otra vez al punto de partida de junio del 2023, donde la irrelevancia política empieza a ponerse por encima de él, por mucha presencia que haya tenido en un mitin de Junts en las calles de Barcelona, con esa huida policial por segunda vez, y una vuelta de tuerca más de la justicia española diciendo que la malversación no es amnistiable y no se le ha aplicado la amnistía por la que peleó. Bueno, pues él tiene que sacar la cabeza, y la va a seguir sacando, porque el señor Sánchez se lo va a permitir. Porque aquí lo importante es que sigan gobernando. Y cuanto más débil sea el gobierno de España, mejor para los enemigos de España. Algunos dicen que Putin maneja las elecciones en Europa. De hecho, Rumanía las ha tenido que repetir, o las va a tener que repetir. Pero aquí los enemigos de la patria lo tenemos dentro. Y desde luego la ideología política podemos estar más o menos de acuerdo. Yo con el PNV... Hay veces que digo, no lo puedo votar. Esta gente sí tiene sentido común. Otras veces no, ¿no? Pero aquí el problema no son las ideologías o las políticas que quieren aplicar unos y otros, sino cómo me quedo agarrado a la silla, al poder, a la cuota de poder. Eso es lo importante para la inmensa mayoría de los políticos que gobiernan este país, por no decir la totalidad. No digo la totalidad porque hay muchos concejales muy dignos y muy honestos que están salpicados por algunos compañeros, pero fundamentalmente por los políticos de los parlamentos autonómicos, de las altas esferas de la política, que hacen proyectar una imagen que no es real, porque en política hay muy buena gente y hay gente con mucha vocación de servicio público, que son los máximos damnificados por estos sinvergüenzas que hemos puesto ahí, porque lo hemos puesto nosotros. Este país es democrático. Por mucho que nos quejemos de la ley de partido, de la partitocracia, todo esto ha sido construido porque los ciudadanos lo hemos votado y lo hemos permitido, y no hemos castigado la corrupción, y no hemos castigado la mentira, y no hemos castigado ciertas cosas que en algún momento, cuando progresemos como sociedad y evolucionemos hacia algo más potente, algo más sólido, pues seremos capaces de detectar esos errores y no permitirlos, retirar nuestra confianza y nuestro voto. Pero bueno, todo se andará y yo confío en que esta sociedad vaya en esa dirección más pronto que tarde. De momento estamos como estamos y así nos va y nos luce el pelo. Más cosas que les quiero comentar. Porque el PP gestiona de manera diferente sus relaciones políticas con Vox, que le ha permitido llegar al gobierno de muchas autonomías con el apoyo inicial de ellos. Ahora estamos viendo que el proyecto político del Partido Popular es también diferente en función de las autonomías y en función de las aritméticas parlamentarias, y en función también de la personalidad de cada uno de sus líderes o lideresas. En las distintas comunidades autónomas se van a aplicar distintos criterios para solucionar el problema de los presupuestos del 25. En Castilla y León han decidido ya claramente que van a prorrogar los del 24. Parece que también se apuntan a eso Murcia, Extremadura y Aragón, con dudas, donde a lo mejor hay posibilidades de cambiar los socios para aprobar presupuestos. En Valencia es un caso especial, ya el PSOE, y eso le honra al PSOE valenciano, ha dicho que no va a hacer política con los presupuestos y que, dada la excepcionalidad de la DANA, va a aprobar los presupuestos, va a apoyar para no tener que claudicar las exigencias de Vox. Pero lo de Mallorca denota que hay otro PP que se rebela contra las exigencias de Vox y que tiene el sentido común independientemente de que en Madrid se hagan las cosas de una manera o de otra, o que el PSOE maneje los hilos de una manera o de otra. Marta Proen, yo creo que ha sido muy valiente a la hora de enfrentarse a Vox, rompiendo el acuerdo con ellos en una sesión del Parlamento bastante tensa, sobre temas tan importantes como la inmersión lingüística, la obligatoriedad, que yo estoy más de acuerdo con Vox que con el PP, pero bueno, esa es la discusión parlamentaria y ahí está el Parlamento para negociar y hablar. La inmersión lingüística del catalán en Mallorca, que para mi opinión es un desastre, pero bueno, han votado los mallorquines y ahí tienen su Parlamento para debatirlo. Y lleva como consecuencia la retirada del apoyo por parte del PP a la reforma de la ley de memoria histórica que vienen intentando hacer desde Vox en todos los parlamentos en los que tenían influencia. Importante ese giro de Marta Proen, que ha retirado el proyecto de presupuesto sabiendo que no va a tener el apoyo de Vox, y girando, mirando hacia formaciones de izquierda para construir un nuevo proyecto de presupuestos para el año 2025 desde un punto de vista de más cohesión. Interesante la postura de Marta Proen, que no se ha repetido en otras formaciones, en otras partes del territorio nacional, pero que también denota valentía a la hora de no voy a seguir el ritmo. Pero, ¿qué pasa con el Partido Popular de Feijóo? ¿Dónde está el liderazgo de Feijóo? ¿Dónde están las instrucciones a su partido? ¿Dónde está el proyecto de alternativo nacional? ¿Es diferente en cada comunidad autónoma? ¿Esto es bueno o es malo para el Partido Popular? ¿Falta de liderazgo o hay libertad de movimiento autonómico? ¿Se crea un Estado federal donde unas normas pueden ser aplicadas en un territorio y otras en otro? ¿Esto es bueno o es malo para el PP y para el país? A mí me siembra duda. Yo, por un lado, me parece atractivo, por otro lado, me parece peligroso, porque para ganar unas elecciones tiene que haber un liderazgo, claro, en un partido. Y creo que Feijóo carece de ese liderazgo potente, esa autoridad que te da el tener las cosas claras. Feijóo está haciendo agua desde el primer día. Y esto hay quien hace lecturas de que el líder del PP no tiene el control de su partido. Además aparecen otras discrepancias en el Partido Popular, algo inédito, que en una comisión del Senado, en concreto la comisión de investigación de todo el tema del caso de las mascarillas, del tema del COVID, pues rifirrafe entre senadores, pero del mismo grupo político, en concreto del Partido Popular. El presidente le llama la atención a un senador, al señor Monago, porque están hablando con el coronel, precisamente el que le puso la medalla al Dama, que aparte de muchas cosas que dijo interesantes, dijo que Aldama no estaba entrenando con los GAL, sino que estaba por allí, y como le gusta pegar unos tiritos, pues le invitaron a hacerlo, ¿no? Coherente, coronel, yo me lo creo a este hombre. A otros no tanto, pero a este sí me lo creo. Pero bueno, el tema está en que se pelearon porque, claro, el presidente de la mesa no le gusta la caza, y al senador extremeño, pues estaba el hombre diciendo, yo soy extremeño y sé cazar, de todo hace un rato, sé lo que es un faisán, una perdiz, un jabalí, un ciervo, y entonces le estaba preguntando que qué habían cazado, si habían cazado. Y al presidente no le gustó, y bueno, está usted un poco irascible y usted un poco insoportable. Bueno, algo muy simpático y muy divertido, porque se pelean entre ellos también. Así que no hay unidad ni en el Senado. Importante anuncio de una inversión gigante chino, un gigante chino que fabrica baterías. Vamos a creer de que son 4.000 millones, vamos a creer que son 3.000 empleos. Y Nacho Cano, el amigo de Ayuso, como si no tuviera poco ya con refrescar la memoria de lo que fue su padre, su hermano y su novio, pues ahora le metemos también al amigo, porque un juez lo ha citado para declarar como investigado en el caso de su producción Malinche por malas praxis en la contratación, o no contratación, explotación de personas no nacionales. Y la última noticia en el ámbito nacional que le quiero comentar es que la defensa de la mujer del presidente, de Begoña Gómez, en concreto liderada por el exministro del Interior, don Antonio Camacho, ha avisado en un escrito al juez Peinado de que la información bancaria que le ha puesto, le ha ofrecido, se le ha pasado el punto neutro judicial, que es una oficina que a requerimiento de un juez pues aporta información, un sistema de control, eso que dice en la Ley de Protección de Datos está al servicio del Estado, bueno, pues ese punto neutral o neutro judicial tiene información de nosotros que si la viéramos nos pondrían los pelos de punta. Pero bueno, el señor Antonio Camacho le informa al juez Peinado de que esa información facilitada por el punto neutral judicial a la causa que reflejaba, recuerden, 11 cuentas corrientes con 40,25 euros de saldo, según la defensa de Begoña Gómez, es absolutamente errónea. Pues a mí, la mía, si me la sacan, me la sacan bien, que yo la conozco. Y saben lo que tienen y lo que no tienen. El juzgado, el punto neutro judicial, tiene bastante información porque está cruzada con Hacienda. Y bueno, los que hemos sido sometidos a este tipo de cosas, sabemos que se pueden equivocar, pero se equivocan más otros que ellos. Y en el ámbito local, en el ámbito autonómico, también hay cosas que comentarles, puesto que nuestro presidente, el señor Clavijo, ya está presumiendo de que puede conseguir el apoyo de Puigdemont, el cadáver resucitado por Sánchez. ¿Para qué? Para reformar la ley de extranjería y así conseguir la derivación de migrantes sin el apoyo de su socio de gobierno, el Partido Popular. De verdad que esto es de locos. Es decir, que el presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, teniendo a Manolo Domínguez sentado al lado, tenga que ir a ver a Bruselas al señor Puigdemont para conseguir un apoyo. Que dense cuenta que sería curioso, ¿no? Porque se aprobaría la reforma de la ley de extranjería, que veremos a ver la posición del PSOE cuando se entere de este movimiento, por la mayoría de la investidura de Sánchez. Es decir, es que esto es como de loco, gobernando con el PP en Canarias. El PP de Canarias tendría que hacer algo, no sé si una manifestación en Génova o algo, de decir, mire usted, que nos están haciendo polvo. A Vox no lo va a votar ni el maestro Armero en Canarias, pero nosotros, como sigamos así, nos va a costar trabajo que nos vote alguien, ¿no? Pero bueno, nuestro presidente reconoce que la conferencia de presidentes del próximo viernes va a ser otro fracaso y ha anunciado que va a impulsar un decreto ley para el que ya cuenta con el apoyo de Junts per Catalunya. ¿Se aprobaría con la mayoría de la investidura o no? Porque a ver qué hace el PSOE. Bueno, también les quiero contar que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sigue adelante con polémica, pero que se va a aprobar. El Tratado de Libre Comercio con Sudamérica, donde se incluyen países como Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, que nos afectan y son competidores claramente con productos canarios, nos afectará y mucho al sector primario canario, ya gravemente dañado en los últimos años. Según las asociaciones agrarias, consideran que la firma de este acuerdo, de este Tratado de Libre Comercio, es una traición al sector primario de Canarias. Y Asaga anuncia que si esto se lleva a cabo, este Tratado de Libre Comercio, supondría el fin del sector platanero en Canarias, ya que se dedica el 90% de su producción a la exportación. Peligroso, o por lo menos no sé si será otra vez que viene el lobo, el miedo, que hay que vivir siempre con miedo, y todo es un problema, ¿no? Esto es un problema, realmente. Pero es que el sector primario en Canarias ya estaba bastante dañado y las políticas autonómicas, insulares e incluso las locales no han facilitado absolutamente nada que el sector primario se consolide y se afiance con solvencia. Pero bueno, seguiremos viendo a ver cómo evoluciona todo esto. También somos una RUP y a lo mejor hay algún acuerdo dentro de la Unión Europea que tenga en consideración la protección especial de estos territorios. Algo se podrá hacer. Y el gobierno de Canarias ha anunciado este martes que pondrá en marcha a principios del año 2025 un plan para facilitar las hipotecas a los jóvenes canarios para acceder a su primera vivienda. Y yo me pregunto, ¿por qué a los jóvenes canarios y no a los canarios? ¿Por qué hay que tener menos de 40 años para comprarse su primera vivienda? ¿Cuánta gente que tiene 50 o 41 o 62 no tienen vivienda y a lo mejor si les avalan el 15%, que es lo que van a hacer, que el gobierno de Canarias avala el 15% del precio de la vivienda, del precio del préstamo, del importe del préstamo que se pida, entre 18 y 40 años? ¿Por qué? ¿Siempre que sea para la primera vivienda? Porque hay que limitar la edad. Yo esto no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo, pero bueno, se vende así. También hay un límite, no solamente de edad, que son los 40 años y 2 meses, no. La limitación será en el precio de la vivienda que se adquiera, que sea la primera vivienda que tiene la persona y que no supere el precio de 200.000 euros. Insisto que esto estaría estupendo si fuera una ayuda a la adquisición de la primera vivienda de cualquier ser humano que viva en este país. Pero bueno, así nos va. La Consejería de Turismo y Empleo también anunció un anuncio este mismo martes que destinará una partida de 4 millones de euros. Recuerden que para las fugas de agua en la isla de Tenerife se van a invertir 2 millones de euros, que para las becas para ir a estudiar fuera de Europa en inglés o francés, fuera de Canarias, para 400 jóvenes canarios hay 3,8 millones, pero para esto hay 4 millones. ¿Y para qué son esos 4 millones? Pues para patrocinar eventos con interés turístico organizados por entidades privadas que tengan un carácter exclusivo y generen un alto retorno publicitario para el destino. Un concierto de Nicky Jam, Taylor Swift. De verdad. Siempre que sea de carácter exclusivo y generen un alto retorno publicitario para el destino. 4 millones de euros. También se le suma un milloncillo más por si alguien se apunta de algún ayuntamiento. Es decir, que ayuntamientos que quieran traer a Taylor Swift, ya sabe que cuentan con 1 millón de euros del gobierno de Canarias para patrocinar el evento. La idea no es mala, ¿no? Pero se podía hacer mejor. Las Islas Canarias concentran 3 de los 10 distritos con mayor incremento del precio de la vivienda en España en el año 24. Y se van a sorprender, porque ¿saben cuál es el distrito que ha incrementado más el precio de la vivienda en toda España? Lo van a flipar. Cuesta de la Villa en Santa Úrsula, con un 47% de incremento de precio, según el portal inmobiliario Idealista, que toma como referencia los precios a finales del año 23 para confirmar los precios del año 24. Cuesta de la Villa Santa Úrsula, 47% de incremento en tan solo un año. También hay un distrito, que es el Fraile en Arona, que ocupa el cuarto lugar detrás de Santa Pola y Manacor. Desde luego no tienen nada que ver Santa Pola y Manacor con el Fraile. Pero bueno, esto es el mercado inmobiliario que venimos soportando en Canarias y nosotros mirando para otro lado, que para eso estamos. 4 millones para patrocinar eventos exclusivos que mejoren la imagen de Canarias. Bueno, vamos a saber qué tiempo nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este miércoles en el norte y oeste de Tenerife tenemos cielos nubosos con posibles lluvias débiles y ocasionales en el norte e intervalos nubosos en el resto de la isla. Por la tarde tenderá el cielo a nuboso en el sur sin descartarse algún chubasco ocasional. Sopla viento de componente norte moderado con alguna racha fuerte en la punta oeste. Las temperaturas diurnas hoy se mantienen estables o bajan ligeramente, quedándose las máximas en 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz y 18 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica el día 11 de diciembre. Damaso Daniel, Genciano y Sabino. Y recordarles que hoy es el Día Internacional de las Montañas. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu disposición la nueva ITV Apple Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV Apple Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues ya nos vamos acercando a las 8 menos 20 en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Momento de saludar hoy miércoles a don Fernando Ruiz Pérez. Querido amigo, buenos días.
Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Bien, bien, bien. Aquí esperando que llegue la Navidad, a ver si trae Papá Noel y los Reyes Magos alguna alegría que comentarle a los queridos oyentes.
Vamos a ver si nosotros nos comprometimos a traer una buena noticia, ¿verdad? Cada día. Y yo no sé si últimamente podemos complicado traer alguna, porque la verdad que está la actualidad cargada, ¿eh?
Uh-huh. No, y aparte ya, fíjate tú, yo no sé si la situación de este país o incluso del mundo te hace ver la botella medio llena, medio vacía en vez de medio llena, ¿no? Ya la perspectiva con la que miramos todas las noticias es con desconfianza. Cuando algo no suena bien, dice, espérate, porque esto puede tener una segunda lectura y esto en vez de ser bueno puede ser malo. Pues ya no sabe uno si lo que pasa es todo malo o es que ya es la percepción que tenemos, ¿no? De que vivimos en un mundo lleno de miedos, lleno de incertidumbre, lleno de dudas, no sabemos qué creer. Y si creemos algo, pues lo interpretamos en negativo en vez de positivo. Y creo que eso es un problema de percepción de las personas ya, ¿eh?
También es verdad, porque es verdad que como que se ha instalado, ¿verdad?, en el imaginario colectivo de la sociedad esa sensación de que todo lo que va a pasar tiene un trasfondo, un doble fondo, una doble página, una cara B que nos va a quitar esa ilusión. Y a mí me gustan estas fechas, precisamente las fechas de la Navidad, porque todavía se mantiene la ilusión, sobre todo en los más pequeños, ¿verdad? Y los ves con esas caras de alegría, de cuando, sobre todo, por ejemplo, cuando se encienden las luces o ven el árbol de Navidad o en la cabalgata de Reyes. Ves esa cara de ilusión de los más pequeños y a veces también los mayores nos contagiamos. ¿Y por qué no, Diego? Porque vivir continuamente en esa desazón de lo negativo, de pues muchas veces, al final, no es vida, ¿verdad? No se sostiene. Y bueno, pues buscar el punto positivo en las cosas, pues viene bien. Y yo creo que a los oyentes de Gente Radio, también estos ratos que conversamos tú y yo, ¿verdad? Que aunque analicemos la actualidad más dura y más cruda, que nosotros lo hagamos pues con cierta tranquilidad, con cierta reflexión y demás, viene bien. Entre tanto ruido que también se genera en los medios y que también se escuchan en las tertulias mañaneras y no mañaneras, pues darle ese pequeño toque también nuestro siempre se agradece.
Pues yo, escuchándote, me venía a la memoria el hecho de que la Navidad trae ilusión a los más jóvenes. Y desde luego, tú eres más joven que yo, unos pocos de años más, pero también yo creo que tendrás recuerdos de infancia, donde las Navidades eran una época de reencuentro. El anuncio del turrón, de vuelve a casa, vuelve por Navidad, reencuentro familiar de gente que había salido a emigrar, que volvía en Navidades, padres que se reencontraban con sus hijos, hermanos, amigos. Ahora yo creo que ese espíritu navideño que yo viví cuando era pibito se ha perdido. Ahora mismo...
Se ha perdido. Y se ha perdido además por una cuestión también de ese consumismo desmedido en el que nos hemos todo un poco contagiado, ¿verdad? Y yo el primero, yo reconozco que yo al final he entrado en esa vorágine de comprar y comprar y comprar, y hemos convertido también las Navidades en ese continuo consumo desde estas fechas de ahora, que son las de las cenas de empresa, que ya ahí empezamos a consumir, empezamos a gastar, hasta los famosos amigos invisibles, pasando por la compra desmedida de boletos de lotería, y luego ya sigue el 24, el 25, el 31... con esas fiestas de fin de año que están de 100, 120, 150 euros el cubierto, y luego ya los Reyes Magos, que son... Yo antes recuerdo que tenía 4, 5, 6 regalos en Reyes. Algunos dejaba también Papá Noel para poder disfrutar un poquito más, pero ahora los niños tienen 20, 30, 40 regalos, más otros tantos en casa de los abuelos, más otros tantos en casa de los tíos, o sea... Una cosa que al final se ha convertido en a ver quién gasta más, a ver quién regala más, a ver quién tiene la base del árbol de Navidad más llena de regalos. Y luego ya, no te quiero ni contar, el postureo, el famoso postureo, el subirlo a redes sociales, el que aparezcamos más guapos, más entrañables, más cariñosos. En muchas ocasiones sin ni siquiera hacerlo, ¿no? Sino solamente por el hecho en sí de aparentar y de que los demás nos vean en una realidad que no es cierta. Y eso, querido Diego, es bastante, bastante peligroso, es bastante peligroso.
Es un signo de la sociedad que hemos construido y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Es decir, es el egoísmo por encima de todo, el consumismo por encima de todo, y no aprovechar este momento de final de año para reflexionar sobre lo bueno y lo malo que ha sido y hemos hecho durante estos últimos 12 meses, el proponernos mejorar como personas y en nuestro entorno durante los próximos 12, que también es importante, analizar el pasado y el futuro, ¿no? O ponerse metas en el futuro. Esa parte familiar de recogimiento, de reflexión, aunque sea en torno a la tradición y el calendario religioso, ¿no? Que quien sea católico, quien sea cristiano, que lo haga, ¿no? Pero tampoco está de más, si uno no cree en algo superior, el hacer esa reflexión para mejorar. Es un principio de reseteo, ¿no? Hemos llegado al 31 de diciembre, balance del año, reseteamos y arrancamos uno nuevo con un nuevo espíritu. A mí me gustaría que eso fuese el espíritu de la Navidad que yo viví tantos años de pequeño, ¿no?
Y a mí me encantaría también.
Pero de manera individual, ¿sabes? Es decir, cada uno de nosotros.
Sí, en cada uno de nosotros, porque eso luego en lo colectivo nos hará mejores. En tanto en cuanto cada uno de nosotros reflexionemos, busquemos en lo que hemos fallado, en lo que podemos mejorar y también, ¿por qué no?, potenciar en aquello en que sí hemos acertado y que sí hemos hecho bien, pues al final como sociedad, como colectivo, en común nos hará mejores. Entonces, pues creo que es una buena fecha y creo que eso también se ha perdido. Hoy precisamente, ayer Mediaset estrenaba su anuncio de Navidad y a mí me parece un anuncio muy bonito. Te recomiendo que lo veas y a los oyentes de Gente Radio. Es un anuncio en el que el árbol de Navidad de un pueblo pequeño en el centro de España se quema por la noche por un cortocircuito. Y entonces aparece por la mañana todo el árbol de Navidad quemado completamente y entonces entre todos los vecinos del pueblo lo reconstruyen. Y es muy bonito ver cómo entre todos, cada uno desde lo individual, llevando su propia bombilla, su propia bola de Navidad, cada uno desde lo individual construye el colectivo, ese árbol de Navidad gigante de la plaza central de ese pueblo de España, y es muy bonito y es justo, es el símbolo perfecto de lo que tú y yo estamos hablando. Desde lo individual construimos lo colectivo, pues así es.
Y así debería seguir siendo, ha sido así durante muchísimos años, y el ser humano ha llegado a donde ha llegado, aquí al año 24, gracias a los avances que hemos hecho mirando por el interés común y entre todos. Aquí no ha habido líderes, ha habido avanzados de la humanidad, ha habido gente que nos ha liderado en nuestros avances, pero hemos sido entre todos los que hemos avanzado, ¿eh? Y en Occidente un poco más que en Oriente. Y no hablemos de Siria, que llega la Navidad y es que lo de Oriente Próximo está tremendo.
La Navidad, tú decías que Navidad... Pues se puede,
allí,
se puede vivir, tan se puede celebrar desde lo creyente, desde lo cristiano, o simplemente pues como una celebración más. Pero es que mirando justo el lugar donde nació Jesús, lo que hay montado ahí es que de verdad pone los pelos de punta y yo no sé hasta dónde vamos a llegar, porque es que ya está toda esa zona, toda ese territorio de nuestro planeta está absolutamente contagiado de la guerra, de la violencia, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, porque ya no es solo Palestina, también es Líbano, ahora es Siria. ¿A dónde vamos a llegar? Es que no lo sé. No lo sé, querido Diego.
Es complicado. Pero bueno, de todas maneras, aquí los políticos nuestros de Canarias sí deben de tener bastante presupuesto para unas cosas y no para otras, porque lo que se va a liar en Santa Cruz este fin de año, este Navidad, es espectacular, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacan tanta pasta para traer a tanto cantante y hacer tantas cosas? No solamente lo que han puesto de bombillas de Navidad, sino todos los actos que nos van a acompañar desde ya hasta el día 6 de enero. Esto es una locura, ¿no? Un parque de atracciones.
Bustamante y Carlos Baute vienen ahora este viernes, si no me equivoco.
Sí.
Luego se han gastado un millón de euros en luces de Navidad.
Pero vamos a ver. ¿Y no pueden hacer una campaña para los 40.000 pobres que hay en Canarias?
Justo.
En vez de tanto concierto. Es que a mí me da una vergüenza horrible, digo. Pero estamos hablando de la miseria, de la desprotección de muchas familias. Hay gente que no tiene ni un euro. No 500, ni un euro para pasar estas Navidades. ¿Y se dedican a traer conciertos para quién? Esto es solidaridad navideña.
Yo no lo entiendo, querido Diego, no lo entiendo. Luego, además, en el mismo contexto en el que hablábamos de sacarse las fotos y demás, bien les gusta un ir y poner ahí como un botón donde encienden las luces y sacan muchos fuegos artificiales y muy bonito todo, pero luego no se les ve por el albergue de Santa Cruz, ahí donde está el Pancho Camurria, donde todos los días duermen dentro y fuera del albergue centenares de personas. No se les ve por los barrios donde las familias no llegan a fin de mes, a pesar de que tienen salarios, porque los salarios son tan precarios que ya hay familias que con un sueldo no llegan a fin de mes, por cómo han subido los precios, por cómo ha subido todo y demás. No son capaces de empatizar. Es decir, se queda todo en ese, en lo que hablábamos antes, en ese postureo, en ese figurar, sin de verdad afrontar los problemas de las personas. Y justo en esta época del año es cuando quizás se debería de ver un gesto mayor todavía por parte de los dirigentes de la clase política de nuestras islas para, de alguna manera, solucionar realmente la vida de las personas. Porque poner 50.000 luces en Santa Cruz, en La Laguna, en La Orotava, en cualquiera de los pueblos de Canarias, no soluciona la vida de la gente, no la soluciona. Y yo no digo que no haya que adornar nuestras ciudades con luces de Navidad. Digo que hay que primero resolver la vida de esos 40.000 canarios y canarias que tú bien apuntabas, que según una organización como Cáritas, que no es sospechosa de bolchevique comunista, sino creo que es una organización de la Iglesia Católica que maneja perfectamente los datos, porque seguramente serán de las primeras que atiendan a esas personas, pues según esa organización hay 40.000 canarios y canarias por debajo del umbral de la pobreza. Y eso es lo que tú dices, eso es vivir con miseria, eso es vivir con muy poco, eso es, como tú bien decías, en muchas ocasiones vivir con apenas 1 o 2 euros al día, y eso es también de alguna manera bastante grave. Y eso es lo que hay que ponerle las pilas, y desde medios de comunicación como Gente Radio, pues estamos aquí cada semana tratando de poner las pilas a nuestros dirigentes. Oiga, señor, menos fotitos, menos luces, menos adorno. Está bien, están bonitas nuestras ciudades, nadie lo niega, pero vaya usted a lo importante, vaya usted a lo importante, que para eso se le ha elegido. Y de alguna manera mejore la vida de las personas, que para eso estamos. Porque si no, es que no lo entiendo. Al final hemos acabado hablando de estas cosas que es inevitable, pero que...
Es que el espíritu navideño a mí me trae este tipo de cosas. Yo cuando veo las noticias digo, venga, vamos a gastar dinero. Si hay dinero, estupendo, vamos a gastar dinero. Pero después ves la miseria que hay, que nos rodea, ¿no? Nos preocupamos de que hay conflicto en Siria, que hay conflicto en Palestina, que hay conflicto en Ucrania, porque hay guerra. Nos preocupamos de que hay gente que viene en pateras porque vienen huyendo de la miseria y pobreza. Pero cuando nos miramos para el ombligo y nos damos cuenta que aquí en Canarias, sin que venga nadie de fuera, de aquí, gente que ha nacido aquí, gente que vive aquí, que trabaja aquí, no llega a final de mes y lo pasa mal. Y nosotros nos gastamos dinero, y nos gastamos la intención en preocuparnos de lo de fuera, pero nos gastamos el dinero en conciertos y macroconciertos para la promoción exterior. Hoy es a la Consejería de Turismo diciendo, voy a dar 4 millones a empresas privadas que quieran organizar eventos de alto standing. Y lo dice así, de alto standing, para mejorar la imagen. Todo está bien. Pero cuando no hay dinero para la discapacidad, cuando no hay dinero para atención primaria, cuando no hay dinero para atender necesidades básicas de personas, habría que replantearnos, ¿no? Es decir, le ponemos tanto foco a tantas cosas de lujo, que está muy bien, que vivimos del turismo y la imagen de Tenerife hay que proyectarla. Pero ¿y por qué no nos preocupamos de las otras cosas?
Mira, Diego, sin ir más lejos, el otro día asistí a un encuentro con Kika Fumero, que es la exdirectora del Instituto Canario de Igualdad en la legislatura pasada, y hacía un análisis. Ella se preocupó por ir partida a partida dentro del presupuesto de la comunidad autónoma en lo que es destinado a igualdad, a mujeres, sobre todo a mujeres víctimas de violencia de género, y el recorte, por ejemplo, en esa partida, en mujeres que son especialmente vulnerables y con especial incidencia en la pobreza, porque son mujeres que salen de su núcleo familiar, que tienen que probablemente, muchas de ellas vivan también del sueldo de sus parejas maltratadoras, y el recorte es brutal, en torno a un 60-70% de lo que en la pasada legislatura se dedicaba a ello. Es decir, es que no vamos a mejor, vamos a peor. Y es ahí donde yo digo, que señores políticos, señores dirigentes, pónganse las pilas. No se puede gastar en cuchipandas y en penderetes y en... No, por favor, la situación real de Canarias no es boyante. Estamos a la cola en muchas de las peores listas de paro, de pobreza, de precariedad. Pues ahí es donde hay que incidir, ahí es donde hay que poner el foco, ahí es donde hay que trabajar, fajarse y solucionar la vida de la gente. Yo sinceramente no lo entiendo. Luego están de alguna manera pues eso, a lo que se ve, a lo que de alguna manera parece que es lo bonito. Pero muchas veces hay que dejar a un lado lo bonito. Sé que nos gusta, sé que no es lo divertido, pero es que lo otro no soluciona la vida de la gente.
Pues don Fernando, hoy hemos estado hablando de lo social, de verdad. Que no hay que dejar de gastar dinero para promocionar a Canarias y a Tenerife en el exterior, pero hay que tener un equilibrio. Y en esta fecha también hay que acordarse de los más desfavorecidos y no solamente de los actos de élite y de elitista. Don Fernando, la semana que viene volvemos, antes de Navidad, antes de Nochebuena.
Así que te felicitaré. Un fuerte abrazo, qué bueno hablar contigo siempre.
Buen fin de semana, señor. Continuamos las mañanas y mañana jueves. Ya saben ustedes que hacemos un programa especial desde el lago Martianes en el puerto de La Cruz y que no vamos a estar aquí en los estudios, con lo cual no vamos a poder usar el teléfono para ponernos en contacto con nuestros colaboradores habituales. Y el jueves, sin Rafael de Saja, no es un jueves. Así que lo hemos adelantado a hoy miércoles. Don Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran las cosas por la laguna? Fresquito hace aquí en el norte. Imagino que la laguna es el ladito, ¿no?
También, hombre. Estamos en diciembre,
ya era
tiempo de que hiciera de disfrutar del fresquillo lagunero, que también produce placer. Pero pues, sí, vamos, lo que quizá necesitamos un poco más de lluvia, pero bueno, ayer a lo largo del día, pues todo el día estuvo con el chipichipi este del calabobos, ¿no?, que lo llaman en algún lugar.
La lluvia que venga, eso, poquito a poco, que es como bien sienta la tierra. Que fíjate lo que pasa cuando viene toda junta, como la pasaba a los valencianos.
Sí, por Dios, no quiero ni mentarlo, por Dios.
¿Y qué impresión te lleva de lo que el gobierno de España, o su portavoz por lo menos, el señor Pachi López, considera una misa funeral? Con desprecio lo dijo. Es que eso es una misa funeral, de barrio. Era, ¿no? ¿Qué ha pasado en Valencia?
Era un acontecimiento donde estaban todos los familiares, o la inmensa mayoría de los familiares, de los que fallecieron como consecuencia de la gana, ¿no? O sea que no, eso era un funeral, ¿no? Bueno, y cada uno, según sus creencias, lo puede llamar de un modo o de otro. Pero no hace falta que sea misa de Estado para que estén los que tienen que estar, ¿no? Ocurre que, escucha, y lo que no tiene nombre es que salieran por la puerta pequeña. Sí. Los que fueron, salieron por la puerta pequeña.
A un peatonal, además, una calle, no a la plaza, que los que conocen la Catedral de Valencia saben que es un lateral.
Todos menos los reyes, ¿no?
Desde luego los reyes están dejando el pabellón de España y desde luego están demostrando que hay una manera diferente de servir a un país que como lo hacen nuestros políticos, ¿eh? Está abriendo una brecha importante ahí entre la institución de la Casa Real, lo que es la monarquía, y lo que es la clase política. Por lo menos a mis ojos, que no soy nada monárquico, pero desde luego reconozco que como jefe de Estado, Felipe VI, si lo pudiera votar, lo votaba.
Sí, hombre, sí. Hubo una señora o una señora que hablando con la reina Leticia, haciendo mención a una conversación que tuvo con la reina Leticia, dijo que, pues más o menos lo que tú has dicho, no soy monárquica, pero la reina no dijo si la votara o no, pero vamos, la puso muy bien. Hombre, también es cierto que es más fácil para los reyes que para los que tienen responsabilidades sobre las decisiones, ¿no? Pero de todos modos, después de lo pasado, yo creo que tenían que haber echado pecho, y haber salido por la puerta principal y, digo, haber aguantado lo que tuvieran que aguantar. Porque yo, de lo que sí que estoy seguro, que agresiones no iban a haber tenido. Vamos, agresiones físicas. Lo que hubieran tenido que escuchar, muchos improperios, ¿no? Pero bueno, en fin, es así, es lo que hay. Y de todos modos, qué drama, por Dios, qué drama.
Y lo que le queda, ¿eh? Y lo que le queda a la Comunidad Valenciana.
Lo material, pues tardará más tiempo, menos tiempo, tendrá motivos para protestar, todo lo que quieras, pero las vidas no vuelven.
Rafa, ¿y qué te parece la nueva ocurrencia del señor Sánchez para el año 2025, que va a convertir el país en un parque temático para recordar el fallecimiento del dictador? Cumplimos 50 años.
es que es el comodín. Cuando quiere cambiar el tercio de la opinión, pues saca el comodín, que es Franco. Yo no sé qué haremos cuando realmente ocurra el acontecimiento a celebrar del medio siglo, que es la aprobación de la Constitución. Porque, oye, mira tú.
3 años después, dentro de 3 años tenemos los 50 claro, aniversarios de la Constitución.
Claro, claro.
Pero ¿qué necesidad tiene España de recordar, fíjate tú, que murió el 20 de noviembre? Si vamos hasta desde enero hasta el 20
sí,
de noviembre.
No, claro, es que ese comodín lo va a utilizar durante todo el año, durante todo el año. Además, es un comodín, vamos a ver,
¿Pero para qué sirve, Rafa? ¿Para enfrentarnos? ¿Para reactivar? ¿Para presentarle Franco a chavales de 16, 17, 18 años que se apuntan a la ultraderecha porque no sé por qué, pero que está de moda en TikTok y ser de ultraderecha?
De Franco, antes de que este señor lo utilizara como comodín, ya la inmensa mayoría de la población, o sea, todos los que tienen menos de 50 años, lo único que recordaban o podían saber que era un señor que aparecía montado a caballo. No había más. Y sin embargo ahora vuelve la burra al río, ¿no? Y de todos modos yo creo que un país si algo tiene que celebrar es lo grandioso y lo positivo que supuso el que se pasara de una dictadura a un régimen democrático sin ningún, vamos, en paz y concordia y que pensamientos tan extremos como puede ser lo que podía representar don Manuel Fraga o don Santiago Carrillo se pusieran de acuerdo y se sentaran en la misma mesa y que fueran capaces de construir la ley de leyes de España, que es la Constitución, que yo creo que sí que es lo que hay que resaltar cuando llegue el medio siglo. 50 aniversario de la Constitución española, creo que ese sí que es un acontecimiento, y además un acontecimiento positivo. Y mira tú, celebrar la muerte de un y claro, utiliza como excusa el otro comodín, que es el reivindicar a los que sufrieron. Mira, en una guerra civil sufren todos. En un periodo como aquel triste, desde de todo el entorno al 36, antes y después, sufre todo el mundo. Y dispatar antes cometieron todos. ¿Qué pasa? Que al final el vencedor, los que sufren del bando del vencedor, pues esos son señalados y los otros no. Pues sí, eso es verdad. Pero tan triste es la muerte de unos como de otros, el sufrimiento de unos como el de otros. Y llegó un momento en este país que todos se pusieron de acuerdo y redactaron algo que nos ha llevado a 50 años, a casi 50 años de democracia, que es la Constitución. Y yo, de verdad, si algo hay que celebrar es la aprobación de la Constitución, bueno, realmente la elaboración de la Constitución, pero en fin, hay que señalar un hito y probablemente el hito que haya que señalar sea el 50 aniversario de la Constitución, que será, si Dios quiere, dentro de 3 años, no, vamos, que será dentro de 3 años, lo quiera quien lo quiera, pero claro, es que igual este señor que emplea el comodín de Franco, dentro de 3 años ya no es inquilino de la Moncloa.
Es probable. Aunque yo no apostaría contra Sánchez, porque este hombre tiene muchos conejos en la chistera y cuando no los tiene, los fabrica. Porque si alguien le ha dado vida a Puigdemont ha sido Sánchez. Así que ahora le está costando trabajito, pero él lo maneja bien. Lo sacó de la chistera y lo ha vuelto a poner en el candelero. ¿Tú crees que hay una alternativa? Porque meter a Junts en el saco del PP, Vox, Esquerra Republicana y el PNV, como ha pasado ahora en la comisión, para tumbar el impuesto a la generación de la generación eléctrica, eso es una quimera, ¿no? No se van a poner de acuerdo para quitar de en medio al señor Sánchez.
No,
un sueño, dice Junts.
Es que en el devenir de una composición partidaria tan fragmentada como está, pues el que en determinados asuntos se unan quienes no tienen nada en común, pues es algo que es lo normal, ¿no? Lo anormal es que matemáticamente con esa minoría tan ajustada siempre gane el que llaman bloque progresista, que ya me contarás, ¿no? Porque Junts es progresista.
PNV y Junts no sé si son muy de izquierda, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ¿qué te parece? Porque al final el Junts se ha convertido en un actor político relevante y ahora nuestro querido presidente Fernando Clavijo va a recurrir a él y va a sumar la mayoría Frankenstein de la investidura para la ley de extranjería. Que yo, esto es sorprendente. Y el PP mirando pa Pamplona.
Pero eso no debe de extrañar a nadie. Eso es lo lógico en un parlamento tan fragmentado, ¿eh? Que según qué cuestiones. Ahora, yo lo que no entiendo, y hay que esperar a ver si se ve, cómo Junts va a unirse en cambiar el artículo, me parece que es el 35, de la ley de extranjería, si sus objetivos no tienen nada que ver con lo que se pretende, ¿no? Que es el que los menores no acompañados pues sean repartidos en todo el territorio, porque Junts a lo que aspira es a blindarse pretendiendo que el Estado le dé todas las competencias en extranjería, todas. Por tanto, si eso lo lograra, que a mí no me extrañaría que lo lograra...
Ya se lo ha recordado a Puigdemont, que Sánchez le ha metido en ese tema, y que ya se lo ha recordado a Puigdemont hace dos días cuando pedía la cuestión de confianza. En materia de inmigración, en materia de inmigrantes, queremos las competencias completas. Pues a lo mejor llega un acuerdo con Clavijo.
Ahora, que vote, que se ponga Junts a votar esto, bueno, pues para meterle una piedrita en el zapato a Sánchez y mantenerse en el escenario, porque al final lo mejor que le está pasando a Puigdemont es que no le amnistíen. Porque si le amnistían, tiene que volver a Cataluña y en Cataluña dura 48 horas. O sea, su escenario privilegiado es este que dice estoy en el exilio y de vez en cuando también se saca unas de la manga y vuelve a ser noticia. Ahora llevaba mucho tiempo sin ser noticia y ha salido con estas.
Pues don Rafael, ¿cómo se plantean las Navidades? Porque ya se van acercando.
Bueno, pues como siempre, en familia, muy muy en familia, y siempre llevamos muchos años que en las fechas señaladas de Navidad pues nos juntamos en casa toda la familia, todos mis hijas, mis nietos, claro, esa familia que empezó siendo de dos y ahora es de algo más, y además algunos amigos se unen con nosotros, ¿no? Y bueno, ya están preparando algún guiso de estos típicos de Navidad, que bueno, los hacen estos días y los congelan, porque realmente nos juntamos un buen montón. O sea, nos juntamos en casa en los días señalados, pues entre 15 y 20 personas.
La intendencia, hay que tener congeladores, si no, no da.
Y todos, además de buen saque, especialmente los nietos, que qué barbaridad como comen. Están en su momento.
Lo gastan.
Y bueno, pues esa es la historia. Nosotros, la Navidad además son fechas afortunadamente, ¿no? De bastante trabajo en nuestras tiendas, y bueno, además tú sabes que nuestro trabajo además es muy bonito, y en Navidad ocurre la
disfruta,
la Navidad, ¿no? Navidad y Reyes, pues coge un tinte especial, ¿no? Ya tenemos. Ahora estamos en estos días, desde comienzos de diciembre, recibiendo a muchas familias que vienen con los niños pues a ver lo que hay antes de hacer la carta de Reyes, ¿no? Y bueno, eso nos gusta, y además creemos que es qué es lo que tiene que ser una juguetería o unas jugueterías como las nuestras, lugar donde las familias acudan. Y es bonito.
Desde pues luego, recomendar que poner una visita a cualquier juguete del IFER es un buen plan de familiar. La verdad que se pasa un buen
rato. Yo te aseguro que es mucho más divertido y más edificante el ver a las familias paseando por las tiendas que con la pantalla de internet buscándolo, no sé qué, que se anuncia en televisión.
Sin lugar a duda. Ahí,
además, bueno, tú sabes que en todas nuestras tiendas, excepto los 2 años del COVID, pues tenemos en todas las tiendas una mesa donde jugamos, no pretendemos jugar con los niños, pretendemos jugar con los adultos para que vean lo que hay detrás de cada juguete. Y bueno, la verdad, te digo que es divertido y comercialmente es interesante.
Merece la pena. Pues don Rafael de Saja, la semana que viene volvemos a la carga. Tenemos una invitada especial el martes, ya te adelanto. Una invitada especial, que no te la pierdas. Una entrevista muy especial para ti.
Vale, un abrazo. Muchas gracias. Venga, un abrazo, como siempre, a ti, a tus compañeros, y uno muy especial a quienes nos escuchan. Buenos días.
Se acerca la Navidad y Bárbara Streisand tiene ese puntito de hacernos recordar. Pues mire, temazo, Memory. Her memory, she is smiling alone in the lamplight. The withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon
understand what happiness is. Gente Radio, tu día.
Algún día les contaré lo que me ha hecho tardar un poquito más en reincorporarme en este asiento. Don Juan Manuel Reyes, buenos días.
Buenos días.
Disfrutando de la sintonía, ¿no?
Bueno,
la
hombre, sintonía, ¿eh? Y que la tenías dedicada. ¿Esta semana no la tienes dedicada a Benito Cabrera?
La semana pasada.
Ah, fue la semana pasada.
Estoy desubicado ya. Esta semana Bárbara Streisand. Y la semana que viene estoy dudándolo. Estoy dudándolo porque es la última semana del... Bueno, la última semana del 24 no, porque volvemos el 29. No sé si haremos programa el 29, pero vamos a tomarnos una semanita de descanso en la época navideña. Del 20 al 28.
Cuando venía ahora de paso a la radio, te venía escuchando con los otros colaboradores hablando del tema de las navidades y del consumismo, y la verdad que estaban metiendo el dedo en la llaga.
Verdad que sí, hoy vamos a hablar de los belenes, porque los belenes es una tradición castellana, europea,
muy
arraigada en Canarias.
Muy mediterránea, y que viene nada menos que, bueno, hay antecedentes mucho anteriores, incluso en las catacumbas ya había algunas representaciones que hacían referencia a la natividad del líder de los cristianos, de Jesucristo, y que ya te digo, en la antigua Roma, en esas catacumbas había representaciones, pero nos tenemos que remitir más concretamente al siglo XIII, con San Francisco de Asís, que es un poco, bueno, aparte de ser uno de los primeros santos ecologistas que hay y que adora y ama a los animales, hace una representación después de un viaje a Palestina y de haberse imbuido allí más todavía del tema del nacimiento de Cristo, pues hace una representación en Italia con animales, pero no es la representación tal y como la concebimos en la actualidad, que con figuras de pequeña escala y en distintos materiales, como pueden ser madera, cera, barro, sino ya con animales reales y sin la representación de las personas, sino hizo una especie de pesebre con los animales, un poco rememorando ese nacimiento de Jesucristo en un pobre pesebre. Eso estamos hablando, ya te digo, del siglo XIII, en torno a 1223, por ahí, y parte de Italia todo esto, ¿no? Un poco de Italia, y después se irradia prácticamente por todo el mundo. Y hay que destacar sobre todo esa época, después ya del siglo XVIII, con el rey Carlos VII, desde Nápoles también irradia esa tradición belenística, y que después con el barroco se ve todavía más aumentada. Aquí en Canarias, tenemos que decir que la tradición empieza a llegar casi, sobre todo a las familias que tienen una cierta preponderancia social, en el siglo XVIII, desde el XVII. Tenemos, por ejemplo, la familia Lercaro en La Laguna, lo que es hoy el actual Museo de la Historia y la Etnografía, que se ubica en la Casa Lercano, en la antigua calle del Espíritu Santo o San Agustín, donde se conserva un bello Belén que fue traído precisamente por esa familia y que es de origen napolitano y que es un referente dentro de lo que va a ser el tema de los Belenes en Canarias. También hay que mencionar a nuestro primer santo canario, al santo hermano Pedro, que un poco en Guatemala es el San Francisco de Asís de Canarias, y de ahí viene el nombre de Bellemita, refiriéndose a la orden de que él funda, de esos franciscanos más terciarios, ¿no? Entonces, es todo un referente, y aquí en Canarias pues ya se empiezan, vamos a hacer una mención también un poco más exterior. Se irradia, como yo te decía, desde Italia. Eso pasa incluso, pasa a Francia, a Portugal. Aquí en España tiene un mayor arraigo en lo que es la zona de Levante y Andalucía. Y a partir del siglo XVIII incluso se empiezan a crear industrias de elaboración de una forma más seriada de esas piezas, como bien te decía antes, tanto en madera como en barro, como en cera, se hacían pequeñas reproducciones a escala y muchas veces esto también conllevaba que se fuera adaptando. Mira, ahora, por ejemplo, acabamos de celebrar al indio Juan Diego, que es al que se le aparece la Virgen de Guadalupe en México, y la Virgen de Guadalupe la celebramos ahora el día 12.
Ayer se conmemoraba el aniversario.
Pues la Virgen de Guadalupe, si te fijas, es adaptar la figura de la Virgen María a una india o una mexicana, un indígena del momento, con esos rasgos y con eso, y después de alguna manera la iglesia lo que hace es sincretizar ese conocimiento. Y por ejemplo, lo que se le aparece, la justificación que le pide la autoridad eclesiástica a Juan Diego para verificar que aquello es una aparición real, es que le lleve una muestra, y la muestra que le lleva es la tirma donde queda impresa la figura de la Virgen con unas rosas castellanas que en pleno verano, porque tú sabes que el solsticio de ellos no es el de invierno, pues no existía para nada en México. Entonces, ¿cómo aparecen unas rosas castellanas? Entonces, con los belenes pasa una cosa parecida. Se adaptan un poco a la idiosincrasia del lugar, incluso a las costumbres y a la indumentaria. Y se crea una cierta figura. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos este año, por ejemplo, en el Cabildo se va a exhibir el Belén que hizo don Ezequiel de León para un médico odontólogo aquí de La Orotava, que es de costumbrismo canario. Están vestidos con el traje que de La Orotava, y después representa escenas que son propias es decir, curando
de la vida en Canarias.
Claro, curando el buche a una niña, unos señores jugando a juegos de mesa, una serie de elementos que son propios de nuestra cultura y que de alguna manera se sincretiza de alguna manera esa. Pues bueno, para no perderme mucho, porque me estoy yendo un poco por las ramas, como me ocurre siempre, el tema de los belenes aquí se establece más que nada con esos autores. Hay belenes de autor que son, te nombré ese de Ezequiel. Hay un chico también que trabajaba muy bien, o trabaja todavía.
Se lo exponen en La Orotava.
Muy bien. Bueno, La Orotava, por ejemplo, es un referente. Si los oyentes quieren tener...
La Orotava es fantástica.
El presidente de la Asociación Belenista ahora creo que sigue siendo Esteban, que es el dueño de la ferretería que está enfrente del ayuntamiento, lo que llama la gente popularmente la ferretería de los enanos por el tamaño de la puerta. ¿Sí?
Pues, subieron la calle después de tener la casa
pues
hecha.
Pues tiene unas figuritas muy interesantes de un artífice orotavense que es Javier, que modela muy bien, e incluso las figuras están hechas a una mayor escala que las que te refería antes de Ezequiel, que se están exhibiendo en el Cabildo Insular, y que también hacen referencia a esas escenas costumbristas. Se ve a un cochinero, se ve al cura impartiendo la bendición, se ve muy interesante, y que bueno, no solo tiene ese Belén, tiene varios, y las asociaciones belenísticas también suponen Un relanzamiento, porque tú sabes que hubo una época, sobre todo después de mediados del siglo XX, en que de alguna manera nos trasladamos a pisos de 50 o de 90 metros cuadrados y la gente ya no podía montarse un Belén, sino lo que hacía era el famoso árbol, que el árbol en el contexto cristiano hace relación al árbol de Adán y Eva, ¿sabes? Lo que pasa es que eso mucha gente lo desconoce. Sí, entonces...
Bueno, al árbol y a los pesebres solamente, sí, lo que es el misterio del nacimiento, ¿no?
Sí, bueno, eso los que eran más tradicionales y como tú y como yo aprendieron con sus padres a hacer los belenes y a buscar el musgo y
el corcho.
El corcho, a buscar los materiales, a reciclar materiales para hacer esas pequeñas maquetas a escala pequeña, y que a nosotros nos tocó las figuras de plástico por la época aquella desarrollista que había de, ¿no?
Yo tenía en mi Belén algunas de barro que se iban partiendo.
Sí, y bueno, estaban las de barro también, que también se comercializaban y que ahora han vuelto a tomar auge, sobre todo con esa industria que procede de Levante, con las figuras murcianas, que son barro y luego están un poco reforzadas con esos lienzos encolados que se le ponen y luego policromadas a mano. Y que es la mayoría, ahora muchos de los coleccionistas o de la gente que monta belenes de cierta entidad con una cierta parafernalia también, porque también se ha metido la técnica, se han metido esas bóvedas. Aquí, por ejemplo, el referente fue el Belén de San Juan de Dios, de la Clínica San Juan de Dios, durante los años, a finales de los 50-60, se montó con figuras traídas de Olot, de la industria de arte religioso de Olot, del pueblo de Olot, de Cataluña, y eran figuras de cierta calidad, por supuesto, y luego hicieron una especie de bóveda de yeso, reforzada y era como una especie de horizonte de cielo en el que se reflejaban unos reflectores y veías pasar las nubes, se hacía de noche, se hacía de día, le habían incrustado también unos pequeños bombillitos en forma de estrella. Después eso estaba, después se fue perfeccionando más y estaba con una voz en off en la que se iba relatando el tema. Después ya se incluyeron incluso músicas como La Misión, eso lo recordamos perfectamente, y eso ya se ha ido generalizando. Y ahora, por ejemplo, tiene un rutómetro tanto en la Orotava como en la Laguna, gracias a esas asociaciones belenísticas y otras instituciones como las Hermandades y Cofradías.
Son los dos municipios más belenísticos, ¿no? La Orotava y la Laguna.
¿Sabes por qué? Porque se han servido muchas veces de cofradías que son muy pujantes, tanto en la Orotava como en la Laguna, por su Semana Santa, y que luego se han dedicado a dar el culto a la cruz, a ejercer una función belenística. Y después, por supuesto, las asociaciones belenísticas que empezaron en el siglo XIX a crearse, en Barcelona, en otros lugares, y que aquí también han tenido arraigo y que aquí de alguna manera han resurgido después de esa crisis de la que estábamos comentando, en que los árboles de Navidad y otro tipo de adornos más propios de los países nórdicos los hemos asumido como propios, y que sin embargo ha habido esa reacción, que yo alabo por supuesto, de intentar recuperar esa tradición belenística que supone todo un reto, y que yo aconsejo a los oyentes que si tienen ocasión y tienen niños pequeños sobre todo, visiten, se hagan con el rutómetro, que suelen hacer unos dípticos con todos los lugares, y ahí en la Orotava, yo no sé, andaban por 60 o 80 belenes visitables, incluso en casas particulares de gente aficionada que los monta. Y también en la Laguna, pues exactamente igual, incluso en lo que es en la zona del casco, tienes una serie de belenes que ni siquiera son privados, sino que son de instituciones, de hermandades, de cofradías, que se pueden visitar y que son muy dignos y que encima están muy enriquecidos, porque cada año, aparte de que los configuran de distinta manera, también los van surtiendo de novedades que la técnica ya te permite, en el tema, por ejemplo, de la electricidad y todo eso, te permite hacer verdaderas virguerías que llaman la atención de los menudos y que le dan una belleza y una vistosidad importante a este tipo de manifestaciones que ya te digo, que vienen de la tradición franciscana sobre todo, que de alguna manera, aparte, empezó con su fundador, con San Francisco, con el tema de los belenes, y ya te digo que era uno de los primeros santos ecologistas de la época, amante de los animales, y aparte de eso, también con esas representaciones teatrales que luego trajo el Concilio de Trento mucho más tarde, y que de alguna manera la orden franciscana, con esos tres votos, el de pobreza, castidad y esa humildad que es innata y que viene representada en esos tres nudos del hábito, de alguna manera han llevado por todo el mundo y han logrado difundir de una forma tan, tan eficiente.
La semana que viene ya se acerca la Navidad, es el último programa. Yo quiero seguir hablando de la Navidad, ¿me vas a permitir?
Sí, sin ningún problema. Tú sabes que yo estoy abierto a cualquier sugerencia, siempre que tratemos, no nos metamos mucho en política para no buscarnos muchos enemigos.
Ya pasó, tenemos otro.
Y siempre que, sí, y siempre que traigamos temas que a la gente le infundan su identidad y retomemos de alguna manera nuestra identidad en un mundo que se está globalizando y que nos quiere uniformar a todos por igual y que no debemos de permitir.
Yo tengo la duda si la semana que viene voy a poner villancicos navideños canarios, que los hay.
Los hay bastante, sí. Y buenas composiciones, sí. Y sobre todo de esta última etapa del siglo XX, hasta ahora, hasta llegar al XXI.
O mezclarlo con la globalización del Merry Christmas de María Carey y el Jingle Bells y el...
Bueno, lo puedes combinar un poco, porque mira, también te digo una cosa, no hay que... actualmente nos está ocurriendo una cosa, y que nos estamos polarizando en unos extremos y en otros.
Si no habla con Sánchez...
Al irnos a los extremos, lo que nos ocurre es que nos enfrentamos y corremos el riesgo de volver a entrar en la situación que nos vimos en la década de los 30 del siglo pasado, que nos enfrentó a hermanos contra hermanos y fue una tragedia. Entonces, lo que hay que intentar es todo lo contrario, y muchas veces los términos medios son los adecuados, no irnos a los extremos. Y el irnos a los extremos nos está llevando a lo que nos está llevando. Antes estábamos hablando con la señora diputada del Común Nuestra, que estaba ahí fuera, que te vino y que sigue de invitada, y que yo voy a estar muy atento para oírla, porque la verdad que siento curiosidad de cómo se va a defender de toda la que le está cayendo encima con el tema de cómo está depolarizada la política. Y con esto pasa lo mismo, es decir, y date cuenta tú que la cultura nuestra canaria se ha nutrido. ¿Por qué es tan rica? Porque hemos sido un lazo de unión entre continentes y porque por aquí ha pasado todo el mundo y hemos aceptado todo y lo hemos integrado. Y no solo lo hemos integrado, de hecho nuestro folclore, nuestra cultura está nutrida de cuestiones que vinieron de fuera. Aquí no había nada, estos eran unos peñascos que salieron volcánicos y no había ni vida casi. Y después se fue nutriendo de todo. Y eso es lo que nos hace plurales y nos hace cosmopolitas y abiertos a todo. Y es lo que debe de primar en el canario, que después, por desgracia, en esta cultura que estamos viviendo, desconocemos un montón de aspectos, como por ejemplo el tema de que Canarias ha sido un referente para la Ilustración, Canarias ha sido y eso no se ha explotado realmente, sino lo tenemos olvidado y vivimos de lo que nos van echando de comer un poco para mantenernos distraídos. Y hoy en día la sociedad, desgraciadamente, y la cultura se ha devaluado mucho en ese sentido.
Pues, Manuel, la semana que viene vamos a hablar de la Navidad canaria y si quieres introducimos hasta notas gastronómicas, sí, costumbres, sí, sí, villancicos.
Sin problema ninguno. Sin problema ninguno.
Alguna que otra leyenda que
todo lo que sea a la gente evadirle un poco de ese mundo de agobio de que estaban ustedes describiendo perfectamente antes de que con tus otros colaboradores, de cómo se ha convertido todo en una cultura consumista y que nos produce un agobio tremendo y que incluso ya los mayores vemos la Navidad como una amenaza cuando empieza en octubre a amenazarnos con las campañas de que
te contaré yo sin micrófono y lo que es la Navidad.
Es un tema que no debemos de permitir y es un tema que es una miseria que no le debemos de transmitir a nuestros sucesores, creo yo, ¿verdad?
Pues desde estos micrófonos vamos a ir reflexionando ya en los días que nos quedan antes de Navidad, del espíritu navideño, de reflexión, de recuento de
venga,
año
Diego,
y de defender lo nuestro.
Si con estas pequeñas pildoritas logramos que la gente un poco se pare y piense un poco...
Seguro que sí que lo conseguimos, Juanma.
Venga.
Hasta la semana que viene.
Venga, Diego.
Bueno, pues estábamos hablando un poquito de todo, pero ya vamos a hablar de un poquito de todo también. Don Pedro Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes en esta mañana fresquita.
¿Cómo te presentamos? ¿Como líder del PSOE insular tinerfeño? ¿Como máximo responsable del grupo del Cabildo del PSOE? ¿O como senador?
Bueno, la verdad es que soy senador, pero además siento sobre todo una enorme responsabilidad como consejero del Cabildo en la oposición. Somos la única oposición prácticamente que hay en el Cabildo.
Y sin prácticamente, don Pedro.
Porque, en fin... gracias.
Vox se lleva bien con el gobierno, ¿eh?
Vox vota prácticamente... Vox vota todo lo que... Prácticamente todo lo que le propone Coalición Canaria y el Partido Popular. Realmente Vox utiliza sus turnos de palabra a menudo más para meterse con el PSOE, estando ellos en la oposición, y nosotros también, que con el gobierno. Y de hecho, bueno, han vuelto a aprobar una vez más mociones. Fíjense cómo son las cosas. A mí que no me gustan los radicalismos, nosotros en el pleno este del Cabildo de Presupuestos hemos apoyado algunas enmiendas de Vox, porque si creo que son buenas... No soy de los que digo, yo tengo radicales diferencias con Vox y estoy en el lado opuesto de la manera de pensar de Vox. Pero si Vox lleva alguna iniciativa, no soy tan obcecado para no votar a favor alguna. Pero, sin embargo, Coalición Canaria, que votó a favor de la mayoría de las propuestas de Vox, sin embargo, no votó ni una sola del Partido Socialista. Nosotros presentamos 103 propuestas. Ninguna de las 103 propuestas... la apoyó Coalición Canaria y el Partido Popular. De hecho, ni siquiera nos llamaron por teléfono para comentar alguna, por si había algún, para pedirnos alguna modificación o llegar a algún tipo de acuerdos, ¿no? Y estas son las cosas que pasan. Por lo tanto, mi labor, ¿dónde estoy? Como senador, sí, pero sobre todo como consejero en la oposición, porque represento el partido que tuvo más votos en el Cabildo de Tenerife. Estamos en la oposición porque la democracia es así y hay que asumirlo, pero eso me obliga a no bajar la guardia, a hacer oposición y a no pensar que como ahora soy senador, pues a la Bartola, me lo tomo en Madrid a la Bartola y paso de Tenerife, en absoluto. Yo cada vez que tengo oportunidad, estoy en un medio de comunicación, agradezco a Gente Radio que me dé esta invitación hoy para hablar de presupuestos y sobre todo estoy en el Cabildo haciendo oposición, haciendo propuestas, llevando iniciativas e intentando en la medida de lo posible hacer un marcaje de un gobierno del Cabildo que les encanta a su presidenta hacer publicidad y vender humo y vendernos mil propuestas y luego cumplir muy pocas.
De eso vamos a hablar hoy, porque a mí me llama mucho la atención 101 medidas que... ¿101? 103. Más de 100. 103. Medidas que propone el partido más votado. No podemos olvidar que, aparte de ser el senador más votado por la isla de Tenerife, don Pedro Martín encabezaba la lista del Partido Socialista, que fue la que ganó las elecciones, puesto que fue la que obtuvo más votos, ¿no? Pero bueno, se debe sentir identificado con Feijóo, que habiendo ganado las elecciones no ha podido gobernar.
Sí, o sea, por supuesto, pero...
Que ese es el espíritu de la democracia, no es solamente sacar más votos, sino llegar a acuerdos para gobernar.
Sin duda, además la presidenta del Cabildo es una legítima presidenta, es la que ha conseguido los apoyos suficientes con otro partido político para gobernar, y punto, y no hay más que discutir.
Antes de entrar en los detalles de las 103 medidas, no vamos a repasar a todas, sino las más significativas. ¿Qué explicación le da a usted que un grupo como el Partido Socialista, que si algo trabaja son en los presupuestos, no se le haya aprobado ni una sola de las 103 medidas? Ni una sola. ¿Qué explicación le da?
Bueno,
mira, ¿se las han copiado? ¿La han dejado para el año que viene?
No, simplemente yo...
Que ese trabajo hay que aprovecharlo. Yo soy de esa opinión. Cuando se ponen a trabajar muchas personas y sacan un documento con 103 propuestas, alguna buena tiene que haber.
alguna de haber, ¿no? Pero no. El año pasado ya les decía que nos llamaron 10 minutos antes de empezar el pleno para aceptarnos media enmienda y poco más. Y este año ni siquiera nos han llamado y ni siquiera han mirado las propuestas del Partido Socialista. Ellos tienen mayoría absoluta y dicen que pasan rodillo. Mira, en el pasado mandato, Coalición Canaria y el PP me las hacían pasar canutas porque yo no tenía una mayoría absoluta cuando gobernaba y estaba permanentemente buscando acuerdos con todos los partidos políticos. Nosotros aprobábamos iniciativas de Coalición Canaria en el pasado mandato en los plenos. No les digo que un montón, pero sí que aprobábamos algunas del Partido Popular y otras de Coalición Canaria.
El último presupuesto apoyado por el Partido Popular.
Exacto. Y yo igual negociaba con Podemos, y cuando Podemos retiró el apoyo, negocié con el Partido Popular y llegábamos a acuerdos, porque eso es, de alguna manera, gobernar no es solo mandar, es también consensuar e intentar llegar a acuerdos. Bueno, pero bueno, yo creo que esto me ha pasado con los presupuestos como con las carreteras. Los proyectos para acabar con los atascos en el norte y en el sur están, porque fueron más de cuatro años intensos trabajando para buscar, para tener los proyectos y todos los permisos, y ahora están guardados. ¿Por qué? Bueno, primero, porque eran proyectos del PSOE, y en segundo lugar, porque hay un gobierno de Canarias que no pone interés en invertir en las carreteras en Tenerife, y que ahora retrasa incluso los proyectos que estaban empezados, como la conexión norte-sur de la isla, que es una vergüenza que se hayan reunido la presidenta del Cabildo y el consejero de carreteras para hacer un anuncio histórico. Y el anuncio histórico era que en lugar de acabar la carretera en el año 2025, lo van a acabar para el 27. Y ese es el anuncio, retrasar las obras. Pues tenemos un gobierno que no invierte en obras en Tenerife cuando los proyectos están hechos. Y tenemos una presidenta del Cabildo que está permanentemente vendiendo humo, anunciando 70 medidas para acabar con los problemas de tráfico, no sé cuánto. Digo, pero dejémonos de 70 medidas, pero si tienen los proyectos aquí, sáquelos. Pues no, el proyecto de la variante de la Laguna, que es donde se produce el embudo y lo que arrastra todo el problema de tráfico hacia atrás, lo tiene paralizado, y los proyectos del sur de Tenerife, desde las Américas hasta San Isidro, que está en distintas fases de las carreteras, también lo tiene parado. Esto ya lo he comentado en más de una ocasión, se lo hemos dicho una y otra vez, le hemos dicho que nosotros apoyamos sus propuestas.
¿Y qué argumento da en Petit Comité? No. Porque teóricamente cuando se le pregunta dice que no están parados, que es que estaban pendientes de trámites, pendientes...
A ver, quejémonos de machangada. ¿Qué trámites ni qué trámites?
Lo de las palomas.
A ver, primero, dicen que el proyecto del norte necesitaba un estudio de aves. Sí, un estudio de aves. Ese estudio se dejó encargado por el PSOE antes de irnos del gobierno, lo dejó encargado. Y de esto hace más de un año y medio. ¿Y qué estudio de aves hace falta para una carretera que la mayor parte es en un túnel? Yo suelo decir de broma, un estudio de que hay murciélagos. Pero vamos, no se lo despachan en nada. Dicen que se ha pasado supervisión. Diego, le diré una cosa. En el gobierno de España, gobierne quien gobierne, el tiempo máximo para supervisar un proyecto que los que gestiona el gobierno de España son muy gordos, el tiempo máximo es un mes. Y lleva más de un año y pico en supervisión el proyecto para acabar con los atascos del norte. Vamos, esto era para que hubieran mandado a dimitir, vamos, hasta el consejero. ¿Qué es eso? ¿Qué broma es esta?
Bueno, el consejero ya ha advertido de que las soluciones van a ser muy posteriores a la... Bueno, en su época se dijo algo de un tiempo, se montó un espectáculo y ahora el consejero otro día en el pleno le oí decir...
Yo nunca puse plazos. Esto fue unas declaraciones que en su momento se hicieron por el representante ciudadano y punto, pero yo nunca he dado plazos ni años. Yo no soy como la señora Rosa Dávila, que dice 90 días y acabo con los problemas en las carreteras.
Pero además Ortega dijo que para el año 2028, creo recordar, ¿no?
Sí, vamos a ver, el consejero ahora nos dice que para el 27 calcula, pero sin poner una fecha clara. Lo que está claro es que da una patada adelante y nos vamos a tener más de dos o tres años de retraso en el cierre del anillo en el túnel. Cosa que me parece una vergüenza. Por cierto, y no tiene nada que ver el pleito entre las empresas.
Eso ya se ha resuelto.
Eso es otro tema, no tiene nada que ver.
Unos millones de euros más, pero bueno, que de presupuesto.
Y... Por concretar, nosotros hicimos numerosas propuestas, también tienen que ver con carreteras, tienen que ver con movilidad, y desgraciadamente lo que hemos encontrado es el rechazo de todo lo que propusimos, de todas las iniciativas que hemos propuesto. Sin embargo, nosotros, a pesar de ser oposición, sí que votamos algunas de las iniciativas y muchas de las propuestas que se llevan para los asuntos importantes de Tenerife. O sea, no se me caen los anillos por apoyar iniciativas de Coalición Canaria, del Partido Popular o incluso, si consideramos que son buenas, hasta de Vox. Porque no, para mí la oposición no es decir que no a todo.
Así debería ser. Bueno, y esas 103 medidas, ¿cuáles resalta? Ya decimos que ninguna ha sido aceptada dentro del presupuesto para el año 2025. ¿Cuál nos debería dar más pena que no haya sido aceptada?
Bueno, yo creo que hay iniciativas que al menos podrían haber valorado. No sé cuáles podría uno decir que son más importantes o menos importantes.
Y a la hora de decir valorada es que la valora, la debatimos y a lo mejor la modificamos y la incorporamos, sí, una vez modificada.
Nosotros aceptábamos negociar, que a lo mejor alguna de nuestra iniciativa, pues los datos ellos no estaban de acuerdo y querían cambiarlos, hubiéramos estado dispuestos, pero no fue así. Pero bueno, lo que pasa es que les molesta una oposición que no sea sonriente y les diga que sí a todo. Lo que quieren es una oposición vamos un poco como la que hace Vox, que es un poco una oposición inofensiva, de esta que es absolutamente inocua y que, bueno, en fin, Vox está contento, tienen ahora allí liberado... Vox tiene dos consejeros en el Cabildo y tiene liberado a un consejero y medio a cargo del Cabildo, y el PSOE tiene 11 y tenemos medio consejero liberado. O sea, así son las cosas. Probablemente esto igual tiene algo que ver, ¿no? Pero sea como fuere, ¿nosotros qué es lo que estábamos pidiendo? Miren, tenemos un problema muy gordo en este país y desde luego en Tenerife, y es la vivienda. ¿Que el gobierno del Cabildo lo ha hecho todo mal en vivienda? No. Repito que uno no puede ser tan...
Este año tiene muchas competencias que año pasado no tenía.
Claro, es que tenemos que aprovechar que en febrero de este año, por primera vez, el Cabildo de Tenerife tiene competencias para hacer promoción de vivienda.
Y eso es muy importante, esa modificación.
Muchísimo, porque antes no se podía. Ellos no decían, ¿y ustedes qué hacían en vivienda? Hombre, nosotros hacíamos vivienda lo que nos dejaba la ley, que era rehabilitar viviendas, pero nuestras intervenciones no podían ser muy potentes, nosotros no podemos construir viviendas porque no nos dejaba la ley. Pero en febrero de este año, se modifica la ley, el gobierno de Canarias da competencias a los cabildos y eso abre nuevas perspectivas. El Cabildo de Tenerife pone en marcha algunas iniciativas que nosotros apoyamos. Hay en marcha unas iniciativas para apoyar económicamente a los ayuntamientos, para comprar viviendas que estén a medio terminar, para comprar suelo. A nosotros eso nos parece bien y no criticamos al Cabildo, ni al gobierno del Cabildo por eso. Lo que decimos es que se quedan cortos. ¿Por qué? Porque sale bien en la foto decir que das dinero a los ayuntamientos, y a nosotros nos parece fantástico, pero hay ayuntamientos que no tienen capacidad para desarrollar viviendas. No tienen equipo técnico, no tienen equipo jurídico. Si hay ayuntamientos que se tardan hasta 2 años para dar una licencia de un edificio, ¿cómo van a tener capacidad para hacer una promoción de 50 o 100 viviendas y buscar el suelo? ¿Qué va? Lo que decimos nosotros es, ya que el Cabildo tiene competencias, que monte una oficina de apoyo a los municipios para que aquellos municipios que no pueden o no tienen capacidad de gestión puedan desarrollarla. Segundo, hemos pedido que se cree una sociedad mercantil pública, una sociedad de viviendas, sociedad que hemos llamado incluso Visoten, Viviendas de Tenerife, o un programa que se llame Ten Casa. Es decir, dediquemos financiación, y estamos hablando de alrededor de 17, 18 millones de euros para arrancar con este proyecto, y significa que tengamos una empresa del Cabildo dedicada a hacer viviendas por toda la isla, que negocie
viviendas sociales.
Viviendas sociales.
¿Con el fin de alquilar social?
En régimen de alquiler es la propuesta que hacemos nosotros.
Con fecha de caducidad ese alquiler, es decir, que no sea eterno.
Que no sea eterno. Pero creo que ahora mismo la primera opción sería la de alquiler. Que no descartamos que puede también haber venta a unos precios razonables. Creo que ambas cosas son posibles. Pero tenemos que ahora mismo que afrontar
este problema. Está todo por hacer, don Pedro. Ahí estamos partiendo de cero, con lo cual...
Y porque, claro, es que el Cabildo nunca había podido hacer esto. Ahora puede hacerlo. El Cabildo tiene suelos. Podríamos aprovechar suelos del Cabildo probablemente para hacer viviendas. El Cabildo podría coger suelos que tienen los ayuntamientos, que se lo ceda al Cabildo a cambio de que el Cabildo se haga responsable de promoverlo. Pero no podemos dejar todo el papelón en los ayuntamientos. A lo mejor puede hacerlo Santa Cruz o puede hacerlo Laguna, pero hay ayuntamientos pequeñitos que, repito, no tienen ni siquiera técnicos para poder desarrollar proyectos de pequeñitos de un centro cultural, menos para hacer vivienda. Y ahí tiene que entrar el Cabildo. Nos han dicho que no. Les hemos dicho que monten una oficina insular de vivienda para ayudar a los municipios en cada municipio. Igual que nosotros creamos una oficina de apoyo a los municipios, porque hay ayuntamientos que no tienen secretario, que no tienen interventor. El Cabildo les echaba un cable. Hagámoslo ahora con el mayor problema que tiene la isla. Propusimos un programa piloto de que el Cabildo, con la oficina que cree, intente localizar personas mayores que viven solas para que estudiantes, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna, chicos que no son de La Laguna, que viven fuera, que sea el Cabildo en que se encargue de contactar personas mayores que viven solas con jóvenes.
¿Eso no lo hace la universidad ya?
No se hace. Esto se hace
en otras universidades, me consta que sí,
sí
se hace.
Se hace en otros lugares de España. No estamos inventando nada nuevo, por lo tanto, que sea el Cabildo el que se encargue de establecer un contrato. Y en qué condiciones va a estar ese joven. Pero una persona mayor que tiene su familia ya, se ha independizado, que tiene habitaciones vacías, tendría una...
Soledad no deseada. Y,
exacto.
Y es un estaría,
más
propo,
estaría más acompañado, aunque,
facilita
aunque fuera
la vivienda al estudiante.
Tiene un chico
y
joven que entra y sale. Y
le da vida a la persona.
Le da un poco de vida, le da conversación, que pueden compartir una cena juntos. y que a lo mejor aporta una pequeña cantidad de renta también a la vivienda del mayor. Bueno, pues no ha habido manera. Luego nosotros
pero ni hemos, hablar de ese tema. Ese tema no es
que... directamente que no quisieron ni siquiera hablar de nada. Nos dijeron que no a todo. Que no a crear la oficina, que no a montar esta empresa pública, que no a todo, ¿no? Y este proyecto de llegar a acuerdos con mayores de personas que viven solas, pues también es que ni caso. Luego hablamos de los programas para controlar las fugas en los municipios. Nosotros hicimos un estudio en el pasado mandato. Tenemos localizados municipios donde es un escándalo el agua que se está perdiendo. Ya he comentado en alguna ocasión, recordarás, Diego, que desde que sale del depósito del agua hasta que llega a la casa del vecino, de cada 100 litros se pueden perder 60 en algunos municipios.
En las redes municipales.
En las redes municipales.
Desde que está en el depósito hasta el grifo. ¿Hasta no el grifo? Desde que está en la galería hasta el grifo, sino desde no. El depósito ya de donde recoge el agua.
Exacto, desde el depósito
que
de cabecera.
Que la que paga el ayuntamiento.
Desde el depósito de cabecera, se mete por la tubería y llega a la casa del vecino por el camino, se pierde el 30, el 40 y hasta el 60% del agua.
Han anunciado que van a gastar 2 millones de euros en arreglar eso.
¿2 millones de euros?
Yo, perdona que me ríe, lo comenté, digo, esto no da ni para
el
chocolate millones, del oro.
Pero qué broma es esta,
vamos a ver. Millones.
Estamos hablando de que levantar tuberías, levantar pisos, colocar otra vez las aceras, colocar tuberías nuevas, todas las, además lo estamos hablando de miles de metros, miles y miles, son kilómetros y kilómetros de tubería lo que hay que sustituir. Oiga, con 2 millones me parece una tomadura de pelo. Y ya que tenemos los estudios, oiga, empecemos a trabajar. Yo no digo que los ayuntamientos les salga gratis. Los ayuntamientos que pongan una parte, el cabildo que ponga otra. Pero no podemos declarar la emergencia hídrica de Tenerife y montar un jaleo y luego que tengamos ese agua perdiendo. Hablamos de la red de alcantarillado. Tenemos la necesidad de invertir más dinero en las redes de alcantarillado en Tenerife porque hay municipios que no tienen ni un metro de alcantarillado, que directamente todo se tira al subsuelo.
Y los que tienen a veces van vacías las tuberías. Que de eso también conocemos algunas. Tuberías colocadas que van limpias.
Esa es otra. Pues luego planes de seguridad que hemos hablado. Nosotros hicimos el plan de riesgo volcánico de la isla de Tenerife y creemos que eso hay que desarrollarlo. Hemos hablado de nuevos parques de bomberos, hemos hablado de mejorar y de dedicar 1 millón de euros para mejorar la vigilancia en el Parque Nacional, porque el Cabildo de Tenerife dice que tiene un acuerdo con la Orotava, le da dinero al Ayuntamiento de la Orotava para que la policía local de la Orotava vigile más el parque, pero hay que recordar que son 14 municipios los que hay dentro del Parque Nacional, un policía de la Orotava no puede ir a multar a un señor que esté haciendo una burrada en Santiago del Teide, que tiene territorio dentro del parque, en Guía de Isora, Vilaflor, Adeje, se podría llegar a acuerdos con todos los municipios, además de con la Orotava. Bueno, no lo han... No, solo con la Orotava, ¿vale? Muy bien. Entonces le decimos, ponga usted un plan de vigilancia, aumente usted la vigilancia con la empresa Gesplan. Nos han dicho que no.
Por cierto, han rescatado. Ayer hablábamos con la presidenta, decía que había sido un éxito el control del pico del Teide, pero ayer rescataron a gente en el Teide.
A ver, no deja de ser una broma que la presidenta llega a un acuerdo con un influencer que se sube, un youtuber que se sube al pico del Teide en pantalón corto, sin llevar la ropa adecuada, sin autorización de nadie, porque ese señor tiene 3 millones de seguidores y ahora le reímos la gracia por ir allá arriba sin estar con la ropa adecuada. Y ahora nos quejamos de que la gente allí no va con la ropa adecuada y decimos, oh, hay que tomar medidas, claro. Claro que hay que tomar medidas, pero es que usted lo que no puede es utilizar a un influencer que tiene millones de seguidores para ir en pantalón corto y en cholas al Parque Nacional y a decir aquello de, he venido sin permiso, pero vino un capo del Cabildo que me ha venido a resolver el problema y le abrió el teleférico cerrado por problemas climatológicos y se le abrió el teleférico.
Para rescatarlo de la chola y el pantalón corto que llevaba.
No, para que pudiera subir arriba. En fin, me parece, y que ahora nos quejemos de eso.
Fue un despropósito, las cosas como son, es un despropósito total.
Hay que incrementar las medidas de seguridad en ese parque nacional. En el área social, nosotros apoyamos el trabajo que se está haciendo en el área social en el Cabildo, pero tenemos graves carencias. Les diré algo que nos preocupa. A día de hoy tenemos cerca del 82% del dinero dedicado a plazas sociales, o sea, plazas para mayores en residencia, y sin gastar, el 82% del presupuesto. Tenemos una lista de espera de 4.000 personas para los servicios de teleasistencia, es decir, un servicio que habitualmente se hace con Cruz Roja, en el que la persona mayor está conectada 24 horas con un teléfono que al otro lado siempre va a haber alguien que va a descolgar el teléfono en el caso de que ocurra algo, o que tenga cualquier consulta que hacer. Bueno, ese servicio que empezamos y lo impulsamos nosotros en el pasado mandato, ahora tiene 4.000 personas en lista de espera. Nos preocupa la inversión en el sector primario, en agricultura, en ganadería. El sector primario baja en estos presupuestos más de un 10%. En ganadería baja un 14% la inversión. Nosotros nos preocupa que aumentándose el dinero para el cuidado animal, que nos parece bien, resulta que tenemos refugios como el de Buenavista, que deberían recibir apoyo y no lo reciben, o el de Ravelo, que recoge muchos animales abandonados de todo el norte de la isla, pues nosotros hicimos un proyecto para reformarlo, porque eso es un refugio del Cabildo, y lo lleva a una asociación, a ADEPAC, pues está completamente abandonado. Y allí, y ese refugio tiene a una entidad que recoge todos los animales que le llevan, que nunca te dice que no. Pero claro, es que está en unas condiciones lamentables. Hay que hacer una inversión. Pues no hay manera. Le hemos planteado hacer inversiones allí y no ha sido posible. En fin, nosotros defendemos que haya inversión para los municipios. Yo soy muy, muy municipalista, vengo de haber sido alcalde, y lo que quise cuando fui presidente del Cabildo es tener en cuenta a los ayuntamientos. En esta ocasión se ha hecho mucha floritura, mucho anuncio, pero ¿qué ha ocurrido? Se ha convocado a todos los alcaldes una vez que se ha acabado el plazo para presentar alegaciones al presupuesto del Cabildo. Se les ha llamado para contarles lo que iban a hacer, pero sin contar con los ayuntamientos. Una de las cosas con las que no se cuenta, por ejemplo, un plan de empleo. Nosotros hacíamos planes de empleo con los ayuntamientos. Se han quitado toda la financiación para planes de empleo. En fin, y en el caso de la movilidad, la presidenta hace reuniones cada 2x3 con colectivos sociales para las 70 medidas por la movilidad. Mire, nosotros le hemos tenido que recordar, es que dicen que ellos apuestan por las guaguas. Nosotros hemos tenido que recordar, y con esto termino, que el 21 de diciembre del año 2022, 21 de diciembre del año 2022, gobernando nosotros, aprobamos el expediente de compra de guaguas. De tal manera que pudieran llegar al Cabildo de Tenerife 145 guaguas en el año 2024, 104 guaguas en el 2025. Es decir, las guaguas que han llegado este año, que van a llegar en el 2025, son guaguas que encargamos nosotros. Y que ahora se hace foto la presidenta, que no nos parece mal, pero lo que no puede decir es que nosotros no nos preocupamos del transporte público, porque si se está haciendo foto con las guaguas que nosotros encargamos y que te tardan un año o año y medio en entregarlas, hombre, no diga que nosotros no teníamos ningún interés. Me parece bien que usted se haga la foto y que usted defienda el transporte público, pero nosotros lo teníamos. Y de hecho, pusimos en marcha servicios piloto, como el servicio Tu Guagua, que era un servicio de transporte a la demanda, que era para llegar a pequeños barrios, núcleos pequeñitos de distintas poblaciones. Hicimos una experiencia en Arico, Fasnia, a ver qué tal iba, donde no puedes poner unas líneas regulares de tirsa, pero la gente te demanda, que quiere transporte público, poner servicios de micro, o sea, de guaguas pequeñas, acuerdos con los taxis, para intentar llevar el transporte público a muchos barrios de poca población. En fin, en esta línea hicimos propuestas.
Hay proyectos también que se están poniendo en marcha ahora que venían de la época socialista, y eso yo se lo he recordado muchas veces. En concreto, el transporte a demanda y el tema de las guaguas es herencia.
Sí.
Al igual que el OVNI de Parancheta.
Mire, igual que fue herencia en las líneas de conexión de comunicaciones entre Tenerife, Tenerife con Europa, que fue una iniciativa de Coalición Canaria muy buena. Yo lo que hice fue coger esa iniciativa que ya estaba en marcha y que ya tenía redes y ampliarla. Y de hecho sacamos una conexión de línea de telecomunicaciones desde Gran Canaria a Europa para tener en Canarias una potente línea alternativa de comunicaciones por cable, porque antes solo estaba Telefónica. El Cabildo de Tenerife invirtió en, entre comillas, hacerle la competencia Telefónica para no depender de una única compañía. Me parece una idea muy buena de Coalición Canaria en su momento. Yo no la inventé, yo lo que hice fue llegar y ampliarla, porque si era una buena idea, ¿para qué la quitas? Entonces, lo que planteamos es que puede haber iniciativas que nosotros pusimos en marcha que puedan servir. Y hay otras que no les gustarán y harán nuevas, y es legítimo. Pero, hombre, decir que todo, a todo lo que hemos planteado, decir que no, yo solo he puesto algunos ejemplos de aquí, sobre la mesa, pero ahí podría dar muchos más.
Y eso no tiene color político. Yo lo que le estaba oyendo a don Pedro Martín,
No, o sea, esto no es. No
todo, todo cabe debate. Que no, todo no, cabe debate.
Que me haya venido arriba y que ahora quiera desmontar el cabildo. Que no, mire, a mí ya me avala una cierta experiencia de gobierno y las propuestas que hacemos no son locuras.
Es más, yo creo que algunas aparecerán en el transcurso del tiempo. Es decir, a lo mejor.
Es probable, porque ya hay iniciativas que planteamos en su momento que nos dijeron que no y luego han hecho. Por ejemplo, planes de empleo. Les dijimos, funcionó muy bien. A llegar a acuerdos con los municipios y distribuir dinero entre los municipios para hacer programas de empleo. Ojo, no solo para hacer sacar personas que limpien los caminos por entretenernos, aprovechemos y hagamos planes de empleo con los municipios para que aquellos chicos jóvenes que hayan acabado una carrera o hayan acabado formación profesional los contrate el ayuntamiento durante un número de meses determinado para que cojan rodaje, para que tengan experiencia, para que en el currículum, cuando vayan a buscar un empleo, ya puedan decir que han trabajado en esa profesión. Bueno, esa fue una de las condiciones con los municipios. ¿Y cómo repartimos las perras? Repartimos el dinero sentándonos con la Federación Canaria de Municipios, para que no dijeran que yo le repartía las perras a quien quisiera. De todas maneras, lo dijeron. Pero hicimos un acuerdo con la Federación Canaria de Municipios. Y entre los alcaldes y alcaldesas se pusieron de acuerdo en los criterios para repartir las perritas en Tenerife. Y así salimos todos contentos, pues distribuimos el dinero entre los municipios de Tenerife y se pudo sacar a muchísima gente, dar contratos de trabajo. Y ahora lo que le propusimos en su momento fue que hicieran lo mismo. En el año pasado, en los presupuestos, nos dijeron que no. ¿Qué hicieron? Esperaron casi 6 meses para hacer un plan de empleo. ¿Cuál es el problema? Que sacaron el plan de empleo, sí, el que nosotros le pedíamos, pero como lo sacaron tan tarde, las perras de este año, 2024, no se pueden gastar, porque les van a llegar a los ayuntamientos a partir de, yo creo, calculo que este mes de diciembre o enero. Por lo tanto, hemos perdido un año. Simplemente es para no salir en la foto diciendo que nos daban la razón. Y esto me parece un poquito sectario.
Hombre, yo como ciudadano del mundo y de Tenerife, a mí me alegra cuando entre los políticos de distintas ideologías se sientan y llegan a acuerdo. Me parece un éxito en vez de un fracaso, ¿no?
Sí, porque al final, mira, el éxito se lo acaba llevando.
Y que no hay proyecto.
El que gobierna, dice al final.
No hay proyecto que dure 4 años, hay proyecto. Usted recibió herencia de Coalición Canaria ha recibido herencia del Partido Socialista.
Mira, un ejemplo, si me permite. Ayer estaba yo en un encuentro de un medio de comunicación propiciado por el Cabildo de Tenerife para hablar de la geotermia, es decir, la obtención de energía aprovechando el calor del subsuelo, el calor que hay bajo la tierra. Eso no se puede hacer en todas partes, ni en todas las islas, pero sí tenemos esa posibilidad en Tenerife. Yo la puse en marcha en el pasado mandato. Nos sentamos con empresas, se pusieron sobre la mesa las cuadrículas, es decir, las localizaciones donde se podría encontrar ese calor. Bueno, ayer fui yo encantado de la vida de que ese proyecto siga ahí. Es verdad que no van a decir que empezó con el Partido Socialista. A mí me da igual, pero por lo menos que se sigue. Y yo, encantado. Si es que ese tiene que ser el camino. Buscar alternativas energética significa un trabajo de 10, 15 o 20 años y no puede cambiarse cada vez que entra un grupo de gobierno distinto. Así que yo ayer estuve allí para trasladar el apoyo al grupo de gobierno de que hubiera querido seguir con esa iniciativa, porque es una iniciativa interesantísima. Tenemos posibilidades de obtener energía bajo tierra, se puede localizar a 2.000 metros de profundidad o 2.500 metros de profundidad, se puede extraer energía. Esa energía, si se localiza, es prácticamente inagotable.
Y estable.
Estable.
Que es muy importante.
No es como el viento o el sol, que solo puedes aprovecharlo durante determinadas horas. No, aquí 24 horas todos los días del año. Y yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo. Así que ayer le trasladaba al representante del Cabildo, en el gobierno, le decía, mira, cuenta con todo nuestro apoyo en la oposición para apoyar esta iniciativa. Aunque no salga bien, pero hay que intentarlo. Porque si conseguimos ese recurso para Tenerife, será una noticia fantástica. Porque, repito, es una energía inagotable. Es una energía cero residuos. Y además nos ayuda a independizarnos, porque somos muy dependientes del petróleo. Es decir, de algo que manejan los que están fuera, que no depende de nosotros. Sin embargo, esta energía del subsuelo nos daría independencia desde el punto de vista energético, y eso también es un objetivo que tenemos que intentar conseguir.
Pero son proyectos a 10, 14, 15, 20 años vista.
Pero pues fíjate, podríamos tener resultados.
Y eso ahí hay que apostar, claramente.
Si esto se impulsa, a lo mejor podríamos tener resultados en 3, 4, 5 años. Y hay otros países donde buena parte de la energía que consumen
es geotérmica. Sí.
Es geotérmica.
Pues don Pedro Martín, que le digo que siempre tiene usted invitado a que pase por aquí. Antes de Navidad seguro que no, así que le deseo felices fiestas.
Pues yo igualmente, Diego, te deseo lo mejor para ti, para todo el equipo, para todos los oyentes, desde luego, y de Gente Radio, que tengan unas muy buenas Navidades, que puedan tenerlo, pues mira, acompañado de la gente a la que más quieren. Y que miremos el futuro con optimismo, porque creo que hay motivos también para, además de escuchar malas noticias, pues para saber que hay motivos para la esperanza.
No estamos tan mal como algunos pretenden hacernos.
No, en absoluto.
Don Pedro, feliz Navidad.
Y igualmente, un fuerte abrazo.
El año que viene nos volvemos a ver.
Eso espero, gracias.
Avanzamos a la mañana y después de esta interesante entrevista con el que fue presidente del Cabildo, don Pedro Martín, donde nos ha dejado claro que Coalición Canaria y Partido Popular gobiernan de espaldas a su propuesta, vamos a hablar con alguien del que quiero conocer la opinión de lo que está pasando en esta isla y en este país. Don Javier, buenos días.
Buenos días, don Diego.
¿Está usted contento con el gobierno del Cabildo?
Sí, estoy contento con el gobierno del Cabildo.
Sí, con la eficacia que está teniendo Rosa y López. ¿O están haciendo mucho postureo y poca eficiencia, como acaba de decir?
No, mucho postureo. Eso es un tema de un presidente que trabajaba solo por la mañana y luego se volvía al sur. Ahora hay dedicación absoluta. Un presidente que se cargó el mejor programa de la tercera edad que había, no solo en Canarias, sino a nivel nacional. Se lo cargó, se cargaron el SIDEMAT. Es que rompieron muchas cosas que estaban consolidadas, y las cosas que están consolidadas da igual quién gobierne. Si funcionan, se siguen adelante. Y por un sectarismo ideológico se las cargaron y ahora se están recuperando. Por lo tanto, yo estoy mucho más cómodo y mucho más feliz con los gobiernos que trabajan en beneficio del ciudadano que los gobiernos que destruyen en beneficio de sus partidos.
La verdad es que está mucho más presente el Cabildo de Tenerife desde hace un año que lo estaba, o por lo menos se le conoce más movimiento. La isla realmente está tanto mejor, porque dice que encabeza el empleo a nivel canaria, ¿no? Que estamos generando mucho empleo. ¿Tú tienes esa sensación que esos datos son correctos?
Hombre, sí, yo entiendo. Yo siempre respeto los datos oficiales, tanto los buenos como los malos. Para mí no son ni de partidistas ni dejan de serlo. Con cada ciudadano, pues se pone en la situación que quiere. Los políticos sí, evidentemente, los políticos, los datos que dan, pues los que estén en la oposición, si son malos, atacan, y el que esté en el gobierno, si es malo, pues se defiende. Y si son buenos, pues presume, y el de la oposición dice que es un momento coyuntural y ya vendrá el golpe a la realidad. No, yo los datos. Lo importante es ver a los ciudadanos el día a día, dónde te mueves, ver qué situación tienen. Y eso lo ves en un supermercado, en las calles, en una tienda, en la gasolinera. El día a día de la calle no se coge en los datos que te ofrecen las instituciones, se cogen en los datos que se ven en la calle. Cada uno podemos tener ese ámbito en nuestra vida particular, en nuestro trabajo, en nuestro entorno familiar y de amistades, y ver si funcionan unas cosas, si no funcionan, y tener opinión propia. Lo que pasa es que aquí la opinión propia siempre es atacada, el tener opinión propia y decirla públicamente pues siempre es mal vista, y por lo tanto te tienes que poner la camiseta del partido político, igual equipo de fútbol, y defender tu equipo a muerte. Es así.
Bueno, y estamos contentos tú y yo porque el Madrid ayer le ganó al Atalanta, así que...
A ver, y alguna alegría de vez en cuando siempre es bueno tener.
Nos acostamos tranquilos.
Por los pelos.
Pero bueno, un partido donde marca Bellingham, Mbappé y Vinicius, ahí está el potencial del Madrid, está manifestado.
Evidentemente. Y no olvidemos que el Atalanta es el actual campeón de la Europa League y que le ganamos también la Supercopa de Europa, que fue el primer título oficial de la temporada. Me preocupa más el Tenerife y esos movimientos que hay para ver si se les compra la acción a Garrido y qué va a pasar.
¿Y esa es la solución, Javi? ¿Es la solución al Club Deportivo Tenerife? ¿Que desaparezca Garrido y que aparezca Raico?
A corto plazo es la solución menos mala. O sea, en la situación actual del Tenerife no hay situaciones buenas ni situaciones malas.
¿Y el presidente qué hace? ¿Quién es el presidente del Tenerife? Porque está...
Garrido.
Porque no, Paulino, ¿dónde está? Rivero. Paulino no sale a hacer ninguna declaración, ninguna manifestación, ni anima a nadie, ni desanima. Bueno,
Paulino Rivero es un gestor que tiene un sueldo de 90.000 euros. por dar la cara, que poco más hace, no tiene función ejecutiva, no tiene nada, y yo creo que con la marcha de Garrido, que se vaya Garrido, el Pozas, el Guerrero, el Mauro, el director deportivo, y el señor Paulino, todos estos se tienen que marchar. Y empezamos de cero. Y si el empezar de cero nos lleva a primera red, pues desde primera red construiremos un equipo para volver con fuerza. Y hacer un proyecto a largo plazo. Y ya está.
Pero y el Cabildo debe intervenir, porque yo le preguntaba a Rosa, que estuvo también por aquí ayer, le preguntaba, y estaba como con miedito, ¿no? Decía, es importante tal, pero no debemos ser protagonistas. Es decir, el Cabildo debe dar un puñetazo encima de la mesa y decir, oye, que el Tenerife es parte de la identidad tinerfeña.
Las instituciones públicas con dinero público están para otras cosas.
Club Deportivo, vale, entonces coincidimos.
No deben ser un club privado. En club privado no tienen que tocar el dinero público. Otra cosa es que tengan líneas de subvención, pues, para ayudar al Tenerife, por ejemplo, a viajar. Porque, claro, el Tenerife y todos los equipos, el Canarias también, todos los equipos deportivos que estén en divisiones importantes en nuestro país, pues tienen un déficit, y un déficit es que gastan mucho dinero en viajes.
Y el Heliodoro, claro, es del Cabildo. El Heliodoro es del Cabildo.
Claro. Y entonces, líneas de subvención de administraciones a cambio de publicidad, a cambio de lo que sea, yo eso sí la veo bien, siempre y cuando cuantías normales. O sea, lo prioritario de las instituciones son las personas.
Bueno, pues no escúchame. Que esta mañana nos hemos levantado, bueno, ayer nos acostamos mejor que esta mañana levantado. Parece que ayer como estaba jugando en Madrid, este tema me he enterado esta mañana tempranito. Que Sánchez dice que el año 25 es el aniversario de la muerte de Franco, 50 años, y que hay que celebrarlo.
Maravilloso, porque fue un gran jefe del Estado.
¿A quién se le ha ocurrido esa idea?
No, es la idea de Sánchez. No es nadie sin Franco. La derecha española hace años que hemos olvidado a Franco. Franco es una parte de la historia. Unos lo defenderán y otros lo atacarán. Y a partir de ahí, cada uno que tenga sus opiniones. Yo tuve dos abuelos, bueno, como todo el mundo, y uno luchó en el bando nacional y el otro luchó en el bando republicano. Así que, conmigo, esto de confrontar vía guerra civil y dictadura, a mí no me van a encontrar. Lo tengo superado de hace muchos años. Y yo creo que la derecha también lo tiene superado desde hace muchos años. Pero la izquierda no puede vivir sin Franco. La izquierda hace a Franco cada dos por tres trending topic en Twitter. Son tendencias de lo que más se habla. Después de casi 50 años de muerto, sigue siendo trending topic. Cada dos, tres días, cada semana lo es dos, tres veces. Entonces, lo que quiere el señor Sánchez con esto es confrontar, es dividir, es alentar unos contra otros, igual que existió en el 31, en la Segunda República. Porque evidentemente su gestión como gobierno está totalmente judicializada, está totalmente bajo sospecha. Y entonces la única fórmula que tiene para sacar adelante y poner las pilas a los tuyos es sacar a Franco. 50 actos en 12 meses. Vamos, que vamos a 4 actos por mes, casi todos los fines de semana. Vamos a poner...
Todo, no va a quedar ni uno, y además van a repetir. En varios sitios vale la vez. Madrid ya ha dicho que con ellos no cuente.
Madrid, por supuesto. Yo creo que nadie debería contar en este aquelarre. No sé, es que 50 años después, en lugar de estar mirando, en lugar de estar donde tenía que haber estado, que era en la Catedral de Valencia, en lugar de llevar representación del Estado en la reinauguración de Notre Dame, que es una de las cunas del catolicismo europeo, no francés, europeo, no está. En lugar de eso, ¿qué hace? Confrontar y dividir a los ciudadanos. Bueno, el famoso muro que dijo. Unos estamos aquí y los otros fuera del muro. ¿Qué mejor que con la figura de Franco? ¿Sí? Dime un jefe del Estado de cualquier parte del mundo que 50 años después se le hagan un aniversario, aunque sea a negativo, con 50 actos.
Yo no entiendo. Yo creo que esto ha sido una improvisación, viendo que se le está yendo un poco las cosas de las manos. Dice, venga, vamos a distorsionar la realidad, vamos a entretener a la población, vamos a fraccionar más para ver si alimentamos las urnas con votos de Vox, porque esto a quien le va a venir bien es a los movimientos franquistas, que aunque esté prohibido decir viva Franco, ya verás tú, porque mira los TikTok y los Instagram de los influencers.
Todos estos actos de tal son contrarios a Franco.
Pero tú sabes que el efecto balanza, si pones un peso en un lado, al otro lado.
Sí, claro, eso es como cuando abres el melón, lo tocas con los dedos, este está bueno, pero hasta que no lo abres no sabes si está bueno o está verde.
Lo que está claro es que va a radicalizar el país aún más de lo que está, porque va a haber gente a favor y gente en contra.
Y es lo que quieren, radicalizar el país para situarlo en un supuesto adelanto electoral, porque no llega al 27. Este gobierno no llega al 27. Entonces tiene que prepararse el camino, y preparar el camino es radicalizar. Radicalizar a los suyos y radicalizar a los otros. ¿Y a quién perjudica? Al que puede ser presidente del gobierno, que es el Partido Popular.
Bueno, y viniendo aquí al ámbito autonómico, ¿qué te parece el papelón del Partido Popular ahora, conociendo que Fernando Clavijo va empezando a presumir de que ha llegado a un acuerdo con Junts para validar o reformar la ley de extranjería, con apoyándose, y cuidado, en la mayoría de investidura de Sánchez?
Bueno, a mí me gustaría ver eso.
Materializado, ¿no? Que no te lo crees.
Qué buena gente, Fernando Clavijo. O sea, buena gente quiero decir que se crea todo lo que diga Junts. Junts fue el primero que dijo que en este reparto de inmigrantes a Cataluña ninguno. Ninguno. Que el resto del Estado lo que quieran, pero a Cataluña ninguno. Entonces,
es difícil de creerse que ahora llega un acuerdo, claro.
Para mí, viendo objetivamente, me cuesta creer que ahora Junts llega a un acuerdo con Fernando Clavijo. Cuando además, históricamente, porque siempre ha sido así, Junts, que es la antigua CiU, y el PNV también, siempre miraron con menosprecio a Coalición Canaria, siempre la han mirado con menosprecio, porque los únicos nacionalistas de bien aquí, de caché, de ADN, eran ellos, no Coalición Canaria, que eran aquí cuatro, y eso siempre ha sido así. Entonces, me cuesta creer que Junts haya pactado con Fernando Clavijo, que tiene toda la legitimidad. Yo creo que eso no afecta al gobierno de Canarias para nada, pero aquí el que más ha puesto la carne en el asador para que se llegue a un acuerdo, objetivamente, ha sido el Partido Popular, que justamente por poner la carne en el asador para llegar a ese acuerdo con voluntad de solucionar el tema de inmigración, no solo en Canarias, también en Andalucía, en Murcia, en Baleares, un problema de ámbito nacional, incluso europeo, le rompieron 5 gobiernos autonómicos. Y eso nadie lo dice.
Y no nos queda tiempo para hablar cómo va a solucionar cada gobierno autonómico, pero la semana que viene lo iremos viendo. Don Javier, tengo que dejar aquí, que ya ha llegado nuestro siguiente invitado. Vete pensando que la semana que viene quiero hablar contigo cómo has resuelto Castilla y León, Murcia, Extremadura, Aragón y Ilz Balear los problemas con Vox para los presupuestos 25, porque cada uno ha tomado una decisión.
Siempre quiere regenerar presupuestos, porque si fuera el PSOE, yo no tengo que pactar con nadie.
Está claro.
Actualizo, renuevo presupuesto, no, se queda. Y el mismo del año pasado.
Y yo sigo, como decía yo Rigol, y yo sigo, con presupuesto o sin presupuesto.
Claro.
Pues don Javier, la semana que viene volvemos a la batalla. Pásame semana bien. Un abrazo.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Como don Rafa Cañadilla no tiene cascos puestos, no se entera de lo que estábamos hablando. Don Rafa Cañadilla, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por haber cedido este espacio, que hemos ido un poquito. Y eso que se nos ha presentado aquí una invitada sorpresa, que al final la hemos tenido que invitar otro día. Se nos ha ido el programa de la mañana rapidito.
Eso ya es normal en ti, ya es que se te vayan los programas. Hay tanta gente que quiere estar aquí.
Yo pienso, digo, al final, hoy ha sido porque he llegado 2 minutos tarde. Ayer llegué diez minutos tarde. Y se notó mucho. Pero es que es lo que tú dices, es que todo el mundo quiere entrar aquí.
Claro, y hay que ampliar.
Dice la José.
José está ahí dispuesto a todo.
A José no le da el día ya le tiene que hacer un día auxiliar, no tenemos las 24 horas, no llega. Bueno, vamos a hablar precisamente de eso, de la edad que nos va llegando, el edadismo,
efectivamente.
¿Qué es el edadismo?
Bueno, el edadismo se conoce como la discriminación por edad, ¿no? Y esto es un fenómeno que afecta a individuos no solamente mayores, sino también a personas jóvenes, que tenemos unos clichés y unos estereotipos formados sobre sus competencias y sus capacidades, y al final pues los encasillamos, ¿no? Y es un grave problema que está afectando a la sociedad en general, ¿no? Y con la globalización, esto, digamos, el comportamiento edadista o las manifestaciones edadistas se están generalizando en todo el mundo, porque, ya te he dicho, la globalización también trae globalización en la forma de pensar y de actuar frente a las personas mayores, cuando hay diferentes culturas, la occidental y la oriental, que tratan de forma muy diferente a lo que son sus mayores. Este es un concepto que inventó Robert Butler en el 1969 y que lo ceñía fundamentalmente a esa discriminación para personas mayores, pero que evidentemente se ha ido también ampliando y abarca a personas físicas. Y esto tiene efectos y consecuencias muy graves, ¿no? Sobre la salud física y mental de las personas que se sienten discriminadas porque sufren de depresión, de ansiedad, un aumento del estrés, una disminución de la autoestima y la autoeficacia, ¿no? Sobre las personas, bueno, ya es mayor, y los vamos discriminando y como justificando en cuanto a su teórica o supuesta incompetencia. Luego aporta también aislamiento social y soledad a las personas que ya se sienten, digamos, discriminadas por la edad dentro de los grupos fuertes de cada uno de los trabajos y tal, pues ya se van saliendo, se van autodiscriminando y eso conlleva un problema que conduce a la soledad. La inseguridad económica, porque el hecho de que esas personas estén señaladas le supone el menor ascenso dentro de lo que son sus propias carreras o su discriminación dentro del grupo, y eso evidentemente tiene un reflejo sobre la economía. Y además hay muchísimas personas que ya han sido marginadas previamente y que tienen que buscar una alternativa de empleo. Una reducción en la calidad de vida de esas personas, porque esto va relacionado con la disminución de la autonomía y la mayor vulnerabilidad que tiene sobre la violencia y el abuso. Si como es mayor, pues hay mucha gente que los trata mal, e incluso el hecho de que existan brechas como la digital conlleva que abusen de ellos, ¿no? Es decir, que como no saben manejar este aparato, no saben meter este código o este algoritmo, pues ya esas personas están discriminadas, ¿no? Un hecho que conduce también a ese abuso por parte de ciertas personas, ¿no? Y esto conlleva incluso muerte prematura, ¿no? Se supone que después de varios estudios, esto te lo estoy diciendo con el fundamento de estudios de la Universidad de Harvard y que se están haciendo longitudinales en Estados Unidos, dice que la esperanza de vida disminuye como 7,5 años en esas personas, ¿no? Es decir, las personas que se sienten discriminadas por la edad. Luego existe también visibilidad y normalización de estos conceptos, ¿no? Porque hay continuamente lo que son microedadismos, ¿no? Comentarios verbales y actos cotidianos que hacen que la gente se sienta discriminada. Es decir, en una fiesta, pues se está haciendo un juego, yo que sé, un juego físico, pues ya automáticamente dice, bueno, tú ya no estás para esto, ¿no? O cuando no, a ti te pongo la copita más pequeña porque tú ya tienes una edad y tienes que controlar. Bueno,
el pues famoso cascarón de huevo, ¿no?
Efectivamente.
Para los pequeñitos, ahora también para los mayores.
Ahora viene el cascarón de huevo para los mayores, ¿no? Pero todo esto, ya he dicho, viene acompañado con la discriminación laboral, que es lo más importante y posiblemente el efecto más importante que puedan tener sobre los mayores. El impacto económico en Estados Unidos se calcula que el edadismo genera gastos sanitarios adicionales y, a nivel de atención de estas personas de casi 63.000 millones de dólares anuales, y esto por ende pasa también en Europa, es decir, que son personas que al final necesitan de un tratamiento, digamos, enfermedades se agravan mucho más por los síntomas depresivos que sienten, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que desde ya es necesario que nuestra sociedad se implique en este problema que parece baladí, pero en profundidad va a ser muy importante porque nosotros tenemos una sociedad donde el baby boom va a aportar casi 16 millones de personas
a las pensiones.
A las pensiones y van a ser personas de más de 60 años desde ya. O sea, ya se está empezando a jubilar el baby boom, ¿no? Entonces hay que tomar medidas políticas y legislativas pues que aborden esa discriminación por motivo de edad. Y
cada vez más corta, porque el edadismo no empieza a los 80 años. Hay gente que se discrimina ya con 50, con 60, incluso con 40. Hoy conocemos que el gobierno canario va a favorecer la primera vivienda a menos de 40 años. Si tienes más de 40 años de comprar vivienda, te jode. Uh-huh.
Sí, no, pero por eso te digo que ese tipo de políticas son contrarias a esto, ¿no? Es decir, parece que la gente que ya tiene
40 años ya no...
Ya esa persona ya... O 50 o 60, porque no me puedo comprar yo una vivienda si tengo 60 años. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay financiación bancaria para una persona que tenga 50 años si además puedo tener un espíritu colaborativo y hacerlo con mi hijo? ¿Pero por qué no? Pero los bancos es que te cierran las puertas. Dicen, no, usted ya tiene 60, usted va a poder pagar 15 años más y ya de ahí no se mueven. Oye, no, pero es que esta vivienda le interesa también a mi hijo o a mi heredero. ¿Por qué no la compramos en conjunto? ¿Sabes lo que te digo? Aunque yo sea el principal, digamos, avalista o deudor de esta vivienda, ¿no? Entonces, se han cortapisado las posibilidades que tienen las personas mayores y eso genera un grave problema para la economía cuando el gran volumen de personas que existe en una sociedad son personas mayores, ¿no? Entonces, ya te digo, hay necesidad de que se cambien esas políticas y esa legislación. Hay que educar fundamentalmente en la empatía y en esas ideas erróneas que tenemos sobre los distintos grupos de edad. Hay que hacer intervenciones intergeneracionales. Antes lo estaba comentando el expresidente del Cabildo, ¿no? El tema del reducir prejuicios, estereotipos y combinar gente joven que conviva con gente mayor o acciones que sirvan para integrar a los dos grupos. Es decir, hay muchas personas mayores que estarían encantadas también de cuidar a niños y de formar a niños, ¿vale? Pues hay que incentivar esas correlaciones para que, en resumen, ese concepto sobre la idea de la edad pues vaya cambiando en la sociedad, ¿no? Hay problemas, ya te he dicho, de salud mental. Hay comportamientos de riesgo de estas personas, deterioro cognitivo, riesgo de suicidio y sobre todo, y lo más importante, es que estos casos de depresión en las personas que sufren edadismo pues están suponiendo muchísimas muertes por suicidio a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando de casi 6 millones de personas que en el mundo se han podido suicidar este último año por una cuestión depresiva relacionada directamente con la edad. Entonces, ya te digo, hay muchos estudios que de la Organización Mundial de la Salud, de DAE, de distintas universidades, que ya este problema lo ven como un problema crucial en la sociedad para ser abordado y sobre todo
establecer... Y poco se habla de ello. Muy poco,
¿no? Entonces,
está muy presente, es decir, una cosa que estamos hablando tú y aquí hoy y estamos siendo conscientes de que es un problema que existe, porque el machismo lo tenemos heredado, pero es que este edadismo, ¿de cuándo empieza a producirse? Porque está implantadísimo.
Claro, y además existen correlaciones de los demás demás fobias o de más discriminaciones. El que es posiblemente edadista también es sexista y también puede ser tener otras, digamos, discriminaciones mentales.
Si una vez que entras a discriminar...
Piensa que la sociedad en global, en el mundo, sigue una tendencia y estamos cada vez más, y ahora voy a inventar un nuevo concepto, estamos adoltranados. No adoctrinado, sino adoltranado.
¿De Donald Trump?
Sí, sí. Esto es un problema muy grave en la sociedad americana, porque son muy cuadriculados. Hay una sociedad con una cultura poco flexible, vamos a llamarlo así, y están muy cuadriculados, y entonces los estereotipos y las señas de identidad de cada grupo generacional están muy marcadas. Y eso genera mucha discriminación. Y hay ciertas posiciones políticas que fomentan ese tipo de pensamiento o ese tipo de cultura. Entonces, tenemos que cuidarlo muchísimo, tenemos que cambiarlo y tenemos que intentar, en este caso, acercarnos incluso a lo que son las culturas occidentales, donde, por ejemplo, la filosofía confuciana enfatiza mucho el respeto por los mayores, ¿no? Y los mayores se merecen y han llegado a una etapa de vida honorable y respetada, ¿no? En esa cultura. Y, sin embargo, en nuestra cultura, en la sociedad occidental, eso está en deterioro. Es decir, y el respeto por los mayores, el hecho de que sean personas con capacidades, con experiencia. De hecho, hay países, por ejemplo, como Chile, donde las personas mayores son autovalentes e independientes, y eso supone que ese grupo esté, digamos, priorizado en el mercado laboral y en la sociedad en general, ¿no? O sea, porque es una generación que ha demostrado capacidad de resiliencia, ha sido transformadora, ha tenido lucha por los derechos civiles, que un poco está en paralelo a la sociedad española. Yo creo que la generación a partir de los 50 o incluso diría de los 45 hasta los 65 es una generación muy fuerte, que ha sido capaz de transformar nuestra sociedad, que nos ha llevado a digamos...
Pues
a...
socialmente está en retroceso y políticamente no tiene ningún tipo, no solamente de derecho ni privilegio, sino que tiene agravantes, tiene, dijéramos, desigualdades en negativo.
Efectivamente, es que se están cultivando, es lo que tú decías.
Desde la política.
La política tiene que cambiar en ese sentido. O sea, no solamente puede haber que está bien que haya incentivos para la gente joven, que haya incentivos para las personas.
Pero es que vende, es que la noticia de esta mañana, entre 18 y 40 años, el gobierno de Canarias avala el 15% del préstamo hipotecario para primera vivienda de 200.000. ¿Por qué tienes que incorporar de 18 a 40 y no para toda la población? ¿Por qué? Porque tiene un rendimiento político.
Tiene un rendimiento político y...
No es por otra cosa.
No, también está identificado que son las personas que tienen más dificultad para acceder a una vivienda. Pero también es cierto, es decir, que hay muchas personas mayores que no han podido, porque para comprarte una vivienda hoy día necesitas ahorrar mucho tiempo, no han podido, digamos, llegar a esa tasa. A lo mejor tienen su ahorro son 20 o 25 mil euros, pero no llegan a los 40 o 50 mil que puede suponer esa barrera de entrada para poder comprar una vivienda. Bueno, y como ya tienen una edad, pues no le van a dar la hipoteca. Entonces están, digamos, discriminando voluntariamente el acceso a la vivienda de esas personas, cuando además hay una estructura familiar que donde los hijos pues pueden ser capaces luego de sufragar ese préstamo si en el caso de que esa persona falleciera o de que es muy poco probable, porque ya la esperanza de vida afortunadamente ha aumentado.
Casi a los 90 ya.
Y lo que no tiene sentido son esas políticas discriminatorias, porque están luchando si con los segmentos de edad más fuertes en la pirámide de población española. Tú piensas que hoy de 40 a 44 años hay casi 3.800.000 personas, de 44... O sea, estamos hablando de 45 a 49, 4 millones de personas, de 50 a 54, 3.833.000, y de 55 a 59, 3.613.000.
El BP boom completo.
Claro, es que estamos hablando de unas cantidades que sumadas son 16, 20 millones de españoles, es decir, casi la mitad de la población. Y me la estás discriminando.
En un tramo de edad de 15, 20 años.
Claro, y son personas que tienen ya muchas capacidades, que tienen, digamos, una vida con mucha más experiencia y posiblemente más longevidad. Pero, sin embargo, la están desfenestrando, condenando a vivir en condiciones peores.
Pues por hemos eso puesto el dedo en un tema que yo creo que va a ser muy interesante.
Yo
momento.
Creo que los baby boomers se tienen que
revelar.
Y yo no sé si crear un partido político
pues sería mala idea.
O hacer
sería
algo,
mala
¿no?
Idea.
Pero sí que es cierto que tienen que reivindicarse y tienen que posicionarse de tal forma que se les tenga en cuenta en todo y para todo en la sociedad, porque son casi el 33% de la misma,
¿no? Pues Rafa, este sábado vamos al mercadillo de la agricultura, a ti que te gustaba.
A mí me ha encantado ese y me lo he trabajado muchas veces. Sí, muchas veces. Muchas veces.
Alguna vez hemos ido allí a verte. Uh-huh. Pues Rafa, si te quieres apuntar el sábado ya vamos a estar, por lo menos para echarte un cafecito o un vaso de vino.
Vamos a ver, es que ya estos fines de semana se van complicando de aquí a final de año.
Pues nos vemos la semana que viene sin falta.
Venga, pues.
Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Segunda pausa musical antes de entrar con Benito, que ya nos está esperando para hablar del mercadillo del agricultor. Papa, can you hear me?
Oh God, and my father, who's also in heaven, may the light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now? That yesterday has waved goodbye and closed its doors. The night is so much darker, the wind is so much colder, the world I see is so much bigger now that I'm alone. Papa, please forgive me, try to understand me. Papa, don't you know I had no choice? Can you hear me pray? Anything I'm saying, even though the night is filled with voices. I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words and all the books help me to face what lies ahead? And I feel so much smaller. The moon is twice as lonely, and the stars are half as bright. Papa, how I love you. Papa, how I need you. Papa, how I miss you.
Que me piden salsa, aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias existe el mojo pico, condimento indispensable del gourmet y del glotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso.
Mojo pico, mojo pico, la rica salsa canaria se llama.
Estábamos hablando aquí con los siguientes invitados, que es una edición especial de Zafrilorio. Buenos días, Benito Regalado.
Muy buenos días, Diego. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Miriam, que es la técnico del mercadillo de Tacoronte, y José Ángel, que es el presidente.
¿Qué lo hemos tenido esperando aquí, más de la cuenta?
Sí, a
todos. Estábamos aquí explicando el motivo del porqué. que a veces las cosas son improvisadas. Pero mira que yo me lo curro, ¿eh? Llamo por teléfono, directo. A ti te machaco. Me tiene que decir esto antes. Pero tú sabes que también hay muchos imprevistos a las 7:30 de la tarde y a las 9 de la noche y a las 2 de la mañana.
Te los he hecho vivir yo.
Que van cambiando cosas y tal, y Pascual, así que... Pero bueno, hemos llegado un poco tarde, pero hemos llegado. Y además vamos a tener tiempo para hablar con ustedes, si no hoy, el sábado, porque una de las cosas importantes que tenemos que comunicarle a la audiencia, que ya lo venimos anunciando desde hace un par de semanas, es que este sábado vamos a hacer un programa especial en el Mercadillo de Agricultura de Tacoronte.
Sí, volvemos al Mercadillo. Es una experiencia, bueno, lo estoy diciendo y se me están poniendo los pelos como escarpias. Es una experiencia fantástica el tener la oportunidad de compartir ese día con los consumidores y sobre todo con los agricultores y productores que tenemos en el Mercadillo, ¿no? Es una experiencia que recomiendo.
El año pasado lo hicimos, este año lo vamos a hacer y a ver si se convierte en una tradición. Porque la verdad es que es un día muy especial. Nos lo pasamos el año pasado muy bien.
Sí.
Y este año espero pasármelo igual de bien o mejor.
No, para nosotros no deja de ser un poco la fiesta precursora de las Navidades, ¿no? Entonces, hacemos ese directo.
Hacemos la intendencia. Sí. Dice, bueno, vamos a ver qué vamos a ir preparando, qué pescadillo tenemos hoy para ir haciendo pruebas, ¿no?
Sí. No, yo estos días que he estado yendo, la verdad que es una delicia ir al mercadillo. Se encuentran cosas con una frescura maravillosa. El otro día compré unos manojitos de berro, unos bubangos. Diego.
Ya me llamas a Dios. Desde que no hago yo un potajito de berro. Y está haciendo fresquito ya.
Pues mira, estaban tan frescos y tan estupendos que no solamente hice, sino hice una cosa que...
Bueno, vamos a presentarlo.
Ay, ¿no? Sí, perdón.
Es que Felipe y yo nos ponemos a alegar aquí y no veas tú, nos dan las 3 de la tarde, ya te lo digo. Yo, alguna vez nos ha pasado, digo, oye, que... Después dice las demoras en la escaleta.
Bueno, pues nada, bienvenidos los dos, bienvenidos José Ángel y Miriam. Como digo, para nosotros es un honor estar el sábado con ustedes. Y, bueno, tú, Miriam, ya estuviste con nosotros el año pasado en el programa que hicimos preparando el del Mercadillo. Y de ahí salieron cosas muy interesantes. Público que me preguntaba cosas, que descubrió realmente qué hace el Mercadillo por los agricultores. Y me gustaría que lo volvieras un poco a repetir. ¿Cuál es tu labor? Que sé que es ingente. ¿Y por qué es tan importante el Mercadillo de Tacoronte? Mercadillo del agricultor de Tacoronte.
Bueno, buenos días. Gracias por compartir con nosotros el aniversario cada año. El año pasado
son 43. 43. Casi como la Constitución. Casi. La Constitución va a cumplir 45, ¿no?
Sí, señor. 78.
¿Cuánto?
46.
Y nosotros 43. Imagínate.
Casi como la Constitución antigua, ¿eh?
Qué importantes somos, ¿eh? Tela, ¿eh? Parece poco.
43 años ya vais camino de la Iglesia Católica, que tiene 2000.
A nosotros el año pasado nos encantó la experiencia de la radio en el Mercadillo. A los socios les encantó, a los clientes les gustó. Y la verdad que queríamos repetir. Porque nos sentimos queridos, nos sentimos valorados y para nosotros eso es importantísimo. Al final el Mercadillo de la Agricultura de Tacoronte y de otros municipios de la isla siguen vivos gracias a la gente.
Al consumidor, como al cliente. Radio,
al cliente. Entonces, para nosotros compartir ese día y recordarles que ahí estamos cada fin de semana.
Yo me acuerdo de las papas que le compré aquí al amigo. Porque le compré papas.
¿Ah, sí?
Si no, usted a uno que se parecía mucho.
No, sí, era yo entonces.
Yo no me identifiqué. Yo llegué un poquito antes, tal, y Pascual, y estuve por allí. Compré miel, compré queso.
Ajá.
Y compré papa.
Pues ya no tengo papa.
Ya me lo imaginaba.
Ya no tengo papa. Ya no cultivo papa.
Pues el año pasado me llevé unas papas que me supieron para todo. Porque me sirvieron para todo. Porque el otro día guisé unas papas y digo, ya, esto no sirve para guisar. ¿De qué tiene papa? Para guisar.
Ah, no.
Papa para sancocha, para freír. Y las papas de ustedes servían para todo. Me sirvieron para todo. No tenía esas papas. Y me llevé casi 20 kilos. No me llevé un saco, pero me llevé
ahora
una cantidad.
Si quieres, pues, aguacate.
Tenía una pinta las papas aquí. Y digo, yo qué papas más terciaditas, más buenas.
Hay muy buenas papas.
Pues ahora aguacate. Para guacamole.
Ay, qué bueno. No, pues ya sabemos que en el menú de Navidad aguacate va a haber. Porque yo mañana, una de las cosas que voy a apuntar en la lista, porque llevo siempre una lista de la compra,
aguacate. No te olvides de visitar a nuestra querida Nieve.
No.
Para el tema de la miel, que sabes que es
la miel le compré una y me regaló otra. Y dice, esta no es de este año, es del año... Y estaba más buena del año pasado. Yo estoy como los vinos.
Depende la miel. Depende,
es que hay de muchos tipos de miel. Sí, sí. Eran diferentes. No me recuerdo cuál era la de un año y la de otro.
Ella tiene de las monoflorales y... Depende de la flor que... Y la miel cambia mucho.
Y tiene de todas, ¿eh? Bueno, normalmente tiene de todas.
Depende del año. Eso es si hay flor...
¿Y hay pescado? Que... ¿Pescado habrá el sábado?
Pescado no va a haber porque la mar está mala y no están saliendo. Está complicado. Y no están saliendo.
Eso es una garantía que el pescado que hay en el mercadillo de agricultor de Tacoronte, si hay pescado, es fresco.
Bueno, por eso dura.
Porque si no hay, es porque no es fresco. Entonces,
por eso tan dura tan poquito.
O sea, no, me
el pescado llega, lo anuncian y vuela.
Uno ve el mar y dice.
No, sí, sí, ellos vienen llegando sobre 9:30 porque vienen de faenar y suben. Y es verdad, o sea.
Si hay, hay. Si no hay.
En 15 o sea, 20 minutos.
Las personas ya saben, los clientes saben la hora más o menos que llegan y están allí.
Y si no llaman. Conocen. A mí cada rato me llaman para preguntar: ¿están los del PRI? ¿Están los pescadores? Sí. Digo, no, está el mar, está medio fastidiado, hoy no creo que vengan. Y así está. Bueno, la gente llama preguntando por el pescado, ¿eh?
Lo mismo pasa con los quesos de la niña.
De Alba.
Ah, y Alba.
De Alba. O sea, son cosas que llegan y vuelan. O sea, es un producto tan bueno y tan escaso que no da tiempo de comercializarlo más allá. O sea, cuando llega, la gente le está esperando, compra y se va. Cierra el kiosco y se va.
¿Cuántos puestos hay en el mercadillo?
A ver, puestos físicos hay casi 100. Socios, que ahora hay entre los fijos y los temporeros, llegaremos a unos 70. Porque hay socios semanalmente. Socios que ocupan dos puestos, correcto. ¿Y
podrían llegar a haber 100 socios?
No, hay más. Socios, a verlos hay más.
Claro, socios hay como unos 107.
¿Pero que tenga ahora mismo activo?
Sí. 70.
70
más y menos. Hay un porcentaje de temporeros. Por ejemplo, está el temporero de las papas. Ahora están empezando a venir los temporeros de las papas. Después vienen ciruelas, o naranjos, o manzana reineta.
Porque hay socios monocultivistas, es decir, que solamente cultivan.
Exactamente.
Los llamamos temporeros y vienen cuando tienen su cosecha según el cultivo con lo que ellos están especializados en su finca.
Castañas este año poquitas, ¿no?
Poquitísimas. De hecho, nosotros tuvimos que cancelar el evento de la asada de castañas. Todos los años nosotros por San Andrés asamos castañas.
¿Y eso es por el incendio del 23 o por la falta de agua?
Las dos cosas. El que nos suministraba las castañas normalmente... Este año dice que no, y le pregunté, y dice, un castañero, que yo solo me quedé, un castañero que dice que daba 1000 kilos de castaña, o sea, un castañero que era en medio mercado, el fuego se lo
cementió.
Lo quemó la mitad del árbol está quemado, dice que este año, entre que no ha llovido, y la poca castaña que había era pequeña, o estaba maleada, podrida... Sí. No, lo tuvimos que cancelar. Ya yo tenía todo preparado ya para poner masa castaña y no pude.
Yo he echado de menos este año castaña. He comido entre 0 y 2. Me he comido poquitas castañas.
Bueno, mira que te invite al ventorrillo que se monta todos los años en Tacoronte, al lado del cementerio, que es una experiencia.
Tú sabes que yo soy como Mahoma. Hay que traer la montaña a Mahoma.
Yo con un ventorrillo montártelo en tu terraza es complicado. No, pero es una de esas cosas maravillosas que tiene Tacoronte, de cercanía, de especial. Entonces, todos los noviembre se monta ese ventorrillo y es para comer las cosas de noviembre. O sea, las castañas, batatas y pescado.
Yo quiero llamar la atención de una cosa porque mi vecino, yo tengo dos vecinos, uno es del puerto y otro es eslovaco, de Eslovaquia, no de Checoslovaquia, Eslovaquia de la antigua Checoslovaquia. Viene por temporada, solo compra verdura en el mercado. El agricultor de Tacoronte. Un día voy a ir con él. Alguna vez, pasa que es un tío muy guapo y tal, entonces me da cosa ahí con él, es un Ken, todo esto Barbie Ken, pues es un Ken. Pero él valora muchísimo el consumidor europeo la garantía de lo que consigue allí, es producto local, que es producto fresco, lo valora incluso más que lo puedo hacer yo, porque es que él lo compra en otro sitio.
Ahora mismo es la temporada de turismo, sino de personas...
Así como Vladi, ¿no?
Exactamente, que en la zona costera de Tacoronte hay muchísimos que tienen el apartamento cerrado y vienen, cuando es invierno, se vienen para aquí a pasar el invierno aquí y es que se nota, el mercadillo se llena de extranjeros, rusos...
Bueno, incluso tenemos guaguas que vienen...
Sí.
Tenemos todo guaguas de extranjeros que vienen sábado y domingo al mercadillo. Entonces, evidentemente, es otro atractivo más que tiene Tacoronte, que a veces no se valora, ¿no? Parece que tengamos cosas tangibles y tenemos cosas como esto, como intangible, y es tan importante para la gente que viene de fuera que lo vienen a visitar. Es parte de sus excursiones, ¿no? Venir al mercadillo de Tacoronte a ver qué productos tenemos allí, productos y se sorprenden. Yo, por ejemplo, conozco a la familia de los que venden los dulces palmeros. Y la caja cambia cuando viene la guagua o cuando vienen los turistas.
Sí, o sea, muchísimo.
Tiene
sí,
una demanda de ese producto.
Que las guaguas, lo que viene con los turistas, las guaguas no van y te compran un saco papa o te compran una coliflor. Ellos van a los...
Pica.
No, pero lo que se suelen llevar es algunos plátanos para ir comiendo, alguna frutita, pero lo que es la zona de repostería se ve, vamos, se nota cuando llegan las guaguas de extranjeros. Y no, también vienen personas mayores, también vienen muchas asociaciones de mayores y lo mismo, se nota que van a los dulces. La zona de repostería, Doña Carmen, que es la Doña Carmen, claro que lo tiene que notar y bastante, porque... Y ahora están viniendo bastantes guaguas ahora mismo.
Miriam, ¿y cómo se controla que todo lo que se vende en el mercadillo agricultor de Tacoronte es autóctono, es de aquí?
Bueno, pues se controla porque la legislación dice que toda empresa que sea agroalimentaria debe tener una PPC, que es un sistema de trazabilidad para controlar pues que la seguridad y calidad de los alimentos. En este caso, el mercadillo de Tacoronte, su APPC tiene tres planes: verificación, formación y autocontrol. La verificación, pues son todas las acciones que nosotros hacemos para verificar que realmente están cultivando y profesionalmente los agricultores sacando para adelante esos cultivos de manera que cumpla la legislación europea, análisis del límite máximo de residuos, control del libro de campo, asesoramiento técnico, etc. Luego está la parte de autocontrol, que es el famoso libro de campo digital, que al final se ha quedado un poco a medio camino, donde ellos deben de registrar todo lo que realizan en sus fincas, cuando cultivan, dónde lo hacen, qué parcela, cuando lo recolectan, qué fin de semana lo llevan al mercadillo, que todo eso se controla ahora con un nuevo documento que hemos generado este año nuevo, que es el DATA, que es el documento donde desde que ellos salen de sus fincas hasta que llegan al mercadillo les cubre ese traslado de que esos productos van a ir a ese destino, que es venderlos ellos en el mercadillo. Y luego está el plan de formación, que normalmente se planifica de un año para otro. Es decir, viendo cómo ha ido el año y cómo ha funcionado la PPC, se hace el diseño para la formación, para la mejora profesional de los agricultores para el siguiente año. Un poco eso a grandes rasgos es...
¿Y el mundo digital ha llegado a la agricultura?
En ello estamos y vamos trabajando.
Gregorio se ríe, dice, no nos queda más remedio.
No, exactamente. Pero que son profesionales y la digitalización está a la orden del día y ellos son capaces, claro que sí, ¿por qué no? Claro.
El sacho digital no lo veo yo.
No. Bueno, cuidado.
Ni eléctrico tampoco.
Que la inteligencia artificial nos puede sorprender.
No le gusta el sacho, te lo digo yo.
Pero bueno, sí es verdad que si ellos están adaptando... También nosotros nos adaptamos. Yo no le puedo exigir ni puedo dedicarle el mismo tiempo a alguien que no está acostumbrado a manejar digitalización con alguien que sí. Está claro que a ese socio le dedicaré mucho más tiempo para que se adapte al nuevo modelo. Pero sí, ahí vamos nosotros.
Está claro que nos hemos tenido que adaptar. A ver, el agricultor toda la vida se ha adaptado a las circunstancias y nosotros pues no hemos tenido que ir adaptando. La gran ventaja de nosotros, que somos grandes, tenemos la posibilidad, tenemos a Miriam.
Sois grandes porque estáis asociados en torno al mercadillo del agricultor. Si no estuviese el mercadillo, no serían tan grandes.
No, claro.
Es decir, ahí la clave está en la asociación.
Claro.
La asociación.
Es que la asociación es la que, si no fuera por la asociación, yo no sé, con todas las normativas, con todo lo que ha salido nuevo, era imposible adaptarse individualmente. Si no nos reunimos, nos juntamos y creamos la asociación.
El agricultor es el
prototipo de agricultor que vende en el mercadillo. Son personas mayores, son gente que a lo mejor tiene un...
Pequeñas parcelas.
Exactamente. No sé. Entonces, si no es a través de la asociación, que va. Y nosotros, gracias a que buscamos siempre la vuelta, con la vuelta a todo para adaptar todas las normativas a nuestras circunstancias, a los agricultores que tenemos. No es lo mismo nosotros, un agricultor que son pequeñas parcelas, adaptado a la venta de mercadillo, que es plantar mucho y muy seguido para tener todo el año, que una gran explotación que a lo mejor se dedica a un monocultivo. Entonces,
mire, yo sobre eso me encantaría que nos comentaras tu experiencia, tu caso personal, cómo has tenido que evolucionar, porque eras un productor de multiproducto semanal.
Sí.
Y has acabado trabajando
en un monocultivo.
Un monocultivo como es el tema del aguacate. Explícanos, por favor.
¿De una sola variedad o de muchas variedades?
No, de dos variedades. Las dos típicas, el fuerte y el ja.
Para que tenga cosecha en más tiempo del año, ¿no?
A ver, respondiendo a la pregunta, nosotros, mi familia, toda la vida hemos sido agricultores. Nosotros empezamos en el mercadillo en el 82, mis padres. Yo llevo en el mercadillo desde los 10 años.
Estamos hablando de
toda la vida.
Fundadores.
Sí, casi fundadores. Llevaba el mercadillo meses abierto. En aquella época, claro, la venta al mercadillo, lo interesante es tener mucha variedad pero toda la semana, porque no puedes plantar una vez al año. Pues, no. Entonces, plantamos muchas variedades o muchos cultivos semanalmente o cada 15 días estábamos plantando. ¿Qué pasó? Pues que llegó la legislación, nos llegaron las normativas nuevas de los cuadernos de campo, y yo en mi familia cultivaba hasta 30 y pico, 35, 36, hasta 40 productos diferentes.
Los 40 cuadernos de campo.
Entonces, las fincas grandes, adaptar la finca, había que hacer, nosotros teníamos que hacer identificadores por línea de gotero, o sea, por manguera, porque nosotros sembramos el lechuga batavia, una bandeja, a lo mejor eran dos líneas de gotero, lechuga hoja de roble, una línea de gotero, y así cada 15 días. Eso era, bueno, tenía que contratar a una persona para que nos estuviera haciendo el cuaderno de campo. Entonces, fuimos evolucionando, digo, que va, vimos lo que había, la demanda que había en el mercado, digo, mira, ahora mismo hay escasez de papas, yo tengo la posibilidad, me dediqué a la papa, que fue las papas que el caballero se compró el año pasado. Mientras pude sembrar papas, y al mismo tiempo íbamos sembrando aguacatero, mientras pude ir sembrando papas entre los aguacates, pues sembré papas. ¿Qué pasó? Que ya los aguacates tienen un tamaño y una edad que ya no puedo cultivar más en medio, y ahora me dedico solamente a aguacate. ¿Por qué? Porque era inviable, o sea, el llevar un cuaderno de campo con la metodología que nosotros teníamos de cultivo, no, tenía que... más tiempo sentado delante de un ordenador que...
¿Y ya no caben entre los aguacates, no caben surcos de papas ni nada?
No. Puede caber algunos, pero el problema de los aguacates es que el aguacatero es muy delicado. La raíz del aguacate no se puede estar tocando. Entonces, si ara, después también para el tema de riego, después si trato las papas, son productos que no están autorizados para los aguacates, llega un viento, le va a llegar, después me hace una analítica. No. Al final dice, me centro en uno y te olvidas, lo facilitas todo. Porque es que esas otras, los aguacateros, por ejemplo, es que... Como le llegue, es que más, si un vecino se pone a tratar con un producto que no está autorizado y llega un viento y le da para acá y después hace una analítica, y los aguacates que no tiene autorizado, cuatro cosas mal contadas, ni para la araña cristalina, ni para la cochinilla, que son la hora la que está fastidiando. Y yo los aguacates que tengo principalmente el hass. Lo que pasa es que se tiene que plantar el 10% del fuerte para temas de polinización, pero realmente el cultivo principal es el aguacate hass.
Yo lo que me preocupa es cómo la legislación no contempla este tipo de especificidades. O sea, está planteada para grandes corporaciones agrícolas que sí que se pueden permitir tener personal que administrativamente lleve todo esto, pero que además es el personal que se ocupa de pedir las subvenciones. O sea, tú y todos los que estamos hablando ahora mismo del mercadillo, agricultores pequeños, que viven de eso, pero no tienen capacidad de estar permanentemente pendiente de las subvenciones y pendientes de esto. Entonces, a mí me preocupa, y me preocupa mucho, ahora con lo de la noticia del Mercosur, y lo que pasa con Marruecos o países terceros, donde la legislación que se aplica no tiene nada que ver la que tenemos en Europa. Entonces, estamos en franca desventaja contra eso, ¿no? Entonces, me sorprende la política, en teoría, europea, en defensa de nuestra producción, de que seamos independientes alimentariamente, va en contra de la realidad.
Pero te estás equivocando en una cosa. Es que no es una política en defensa de... En este caso, yo estoy convencido que es una política en contra de. Porque a nosotros nos exigen auténticas... Es que, a ver, una empresa grande, como dices tú, tiene departamentos exclusivos para llevar todo el control de la trazabilidad, cuadernos de campo. Tiene departamentos únicos exclusivamente para buscar y tramitar subvenciones. Un agricultor, nosotros nos lo tenemos que hacer nosotros todos. Nosotros nos lo tenemos que guisar y comer solito. Gracias, por ejemplo, con el mercadillo, pues que Miriam nos ayuda a tramitar, está buscando, pero antiguamente es que eras tú solo. Y más, ahora como se han puesto las temas de subvenciones, eso es... Vamos a ver, es que una persona que es un agricultor que o está más tiempo manejando papeles que en la tierra. Entonces, ¿quién atiende? ¿Quién cultiva la tierra? ¿Quién está pendiente de la finca, de los cultivos? No, yo estoy convencido, ya he llegado a la conclusión de que en la Unión Europea están buscando la forma de que a los pequeños agricultores desaparezcamos. Porque todo lo que nos pone son trabas. Trabas. Y son cosas que están pensadas para grandes corporaciones que tienen la capacidad económica y el personal para estar constantemente...
Sí, pero para grandes productores.
Exactamente.
Pero es igual que el autónomo. Los autónomos también van a machacarlo, van contra el pequeño empresario.
Es curioso porque, y sobre todo...
No sé si consciente o inconscientemente, pero de luego están perjudicando mucho.
En el caso de Tenerife, los agricultores... aquí no hay tantas corporaciones, excepto en el mundo del plátano y cosas muy específicas. Y ustedes son los jardineros paisajísticos de la isla. O sea, lo que se ve bonito de la isla es esas huertas cuidadas que siempre la gente ha admirado. Y son los defensores contra el fuego y contra la desertización. O sea la labor que hace ese pequeño agricultor apegado al terruño es intangible, pero impagable. Entonces, me sorprende que no haya ningún grupo político, excepto...
Excepto ninguno.
Excepto Ciudadanos, que siempre lo ha defendido.
El niño perdido y hallado en el templo.
Sí, bueno, y ahora te tengo que comentar, hay novedades importantes. Se nos vienen grandes novedades en Ciudadanos. Pero bueno, este no es el programa para hablar de eso.
No.
Entonces...
no queremos llorar.
El tema es eso, o sea, no se tiene en cuenta, ya no solamente la independencia alimentaria, todas estas cosas que son inmediatas, sino la realidad de lo que aporta el agricultor a nuestro día a día, ¿no?
Es que, a ver... Los políticos se llenan la boca diciendo de la autonomía alimentaria, de la...
La palabra exacta es soberanía.
Soberanía, vale. Soberanía alimentaria, disculpe.
Es que tenemos...
Por eso tenemos un técnico en el mercadillo para que no...
Se entiende mucho mejor lo de la autonomía.
Entiendo.
Sí. Entonces, será soberanía.
Quieren kilómetro cero, quieren reducción de la huella de carbono, pero es que después, a la hora de poner, redactar la normativa... Te lo hacen todo al revés. O sea, es que todo lo que están haciendo es en contra de la autonomía alimentaria, es en contra del kilómetro cero, porque el kilómetro cero, ¿de dónde viene? Es el pequeño agricultor de toda la vida.
El kilómetro cero de la Puerta del Sol. Allí pone, por lo menos, kilómetro cero.
Claro, pero es que pues será eso nada más, porque es que de resto...
Sí.
Todos son palabras muy bonitas, queda perfecto, oh, maravilloso. ¿Quién va a estar en contra de todo lo que dice? Pero que después, a la hora de verdad, de la verdad, lo que te hacen es ponerte el pie sobre la cabeza y apretar cada vez más.
A ver, yo realmente lo que pienso también, y que pasa no solo en legislaciones europeas de seguridad alimentaria, de autónomos, de subvenciones, de un montón de ramas, es que a la hora de redactar esa legislación europea y la parte de aplicación y dar herramientas, a veces hay un pequeño vacío o no lo tienen tan en cuenta la parte de que hay empresas grandes, hay pymes y hay autónomos, ¿no? Y que a veces esa parte del autónomo no diseña, no implantan, no tienen en cuenta en esa legislación cómo ellos pueden cumplir esa legislación. Y al final no es lo mismo el cargo que puede hacer frente una empresa mucho más grande que un autónomo. Pienso que esa es como esa pata que coge mucha legislación europea, y a la hora de hacer los reales decretos para aplicarlos aquí a nivel nacional y luego en Canarias, que cogea. Y que nosotros tenemos que hacer un trabajo detrás, en este caso nosotros en la agricultura, de intentar aplicar toda esa normativa, intentando que el agricultor no se vea aplastado por gastos que son consecuencias de aplicación de legislaciones obligatorias al final.
Sí, que estamos hablando del agricultor, pero también con Alba hablábamos de lo que les pasa a los ganaderos. O sea, tienen tantas fichas y tantas servidumbres y tantas tal, que sí, que todos tenemos claro que es para el tema de la garantía sanitaria y tal, que está muy bien. Pero bueno, el pequeño productor no se lo puede permitir.
¿Dónde
está la garantía sanitaria? La garantía sanitaria nos la exigen a nosotros.
¿Y a los de fuera?
A los productores de aquí. ¿Y los de fuera?
Esa es la gran pregunta.
¿Por qué a nosotros nos piden de todo y después viene?
Pues vamos a tener que estar condenados a hacer lo que hacen las grandes empresas que se van a cultivar a Marruecos.
Ah, claro.
Entonces, compran las parcelitas en Marruecos.
Y después Tenerife se convierte en Marruecos, que no vas a ver verde por ningún lado. Sí.
Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero tenemos que seguir peleando. Y desde luego, el sábado vamos a hablar de estas cosas también, ¿eh? No solamente vamos a hablar de lo bueno que está todo muy bueno, y llamaremos allí a todos los que quieran sentarse. Pero vamos a hablar de estas cosas porque yo creo que es importante tener conciencia de lo importante que es cuidar a nuestro sector primario, sí, disfrutando de él, además, siempre y cuando se pueda pagar.
A ver si consigo de los productores del... Que es lo que iba a comentar antes. O sea, compré unos berros tan espectaculares, tan frescos, tan instantáneos, tan crujientes, que no me pude resistir y según llegué a mi casa antes de hacer el...
¿Te los comiste crudo?
No, me hice unos sándwiches de berros que son muy típicos en Las Palmas. ¡Qué cosa más deliciosa!
¿Pero berro con qué? Porque berro solo no, algo te varía.
Bueno, era un poquito de mayonesa con una pizquita de ajo y queso
blanco. Y nada más, ni un poquito de una maldita sardina o...
Bueno, pero pruébalo. Podemos innovar.
La tita sardina de San Aceite.
Pero ese tipo de productos solo lo puedes encontrar en el mercadillo. Pues
nos vamos hasta el sábado, ¿no?
Sí.
El sábado nos veremos allí.
El sábado.
Si Dios quiere, sí.
¿A cuándo empezamos, Benito?
¿Tú
lo decides?
Yo creo que las 9:30 o las 9, ¿qué hora ahora?
9:30 es buena hora.
Más o menos, 9:30. Pues,
para que ya la gente vaya con las bolsas ya repetidas de compra.
Bueno, lo ideal es que empiecen a comprar y después que nos acompañen.
Exactamente.
Miriam tendrá cosas para que puedan degustar parte del producto siempre que tenemos allí.
Nosotros los fines de semana...
¿No hace falta que me lleve un termo de café?
Por favor, café. Diego. Por favor.
Es que el año pasado nos entullaban dulce, me iba a traer cosas y tal. Digo, espérate, una jarra de café o algo para ir entugando aquí.
Ya está sacándome los fallos, para que mejore, ¿ves? Voy a ver lo positivo.
Es que es eso. Diego siempre busca la excelencia.
Sí, tú también. Luchando con tus garbanzas.
Luchamos.
Benito, nos vemos el sábado.
Nos vemos el sábado.
Miriam, José Gregorio, gracias y nos vemos el sábado.
José Ángel,
tío.
Pero mira,
José Gregorio es el hermano.
A ver tú, es que alguien le metió las papas y fue el hermano. Hasta el sábado.
Hasta el sábado, gracias.
Bueno, para terminar el programa de hoy, ¿con quién mejor que con una vieja amiga? Antes le ponía ex amiga, pero es mi vieja amiga. Regina Monasterio, buenos días.
Buenos días. Lo de vieja, ¿hasta qué punto?
Como el pescado, rico.
No sé a qué clase de pescado tú estarás refiriendo.
A partir de qué edad uno considera que es un viejo amigo. Yo ya conozco ya hace por lo menos 14 años.
No.
Más de 14 años.
Sí, yo, no, más. Sí, más, sí, pero es que
me... ¿Cómo pasa el tiempo, colega?
Horrible. Pasa, pero...
Mal.
Empieza un lunes, martes y cuando te das cuenta ya está domingo. Y ya mira, ya para gracias a Dios, el 2025.
¿Cómo te he echado de menos yo de aquí?
Ya, pero circunstancias bastante complicadas.
Pero al mal tiempo, buena cara.
Siempre. Tempo.
Porque si encima que te caen encima las piedras que te caen, sí, te tiras tú a ti misma
que
otra
va,
piedra.
Que va. No, ¿no? De todas maneras, ya estoy en una etapa que las piedras que me caigan, pero porque me caigan, porque paso por ahí, está la piedra esperándome para caerme arriba. Pero ya piedras que no me correspondan a mí, yo ya no cargo ya. Que cada uno con lo suyo y Dios con lo de todos.
Pues tenemos el placer de contar con la presencia de Regina, que yo la había intentado seguir convenciendo. Que conste que hace tiempo que no le insisto, pero le insistía. Regi, vente un ratito conmigo.
Sí, claro. No,
te vas a un rato agradable, sí, que en la plan, realidad me supera. Que
en plan colaboración, claro. Vengo a echar un ratito.
A echar una risa conmigo.
Sí, porque también esto con la ayuda no vaya a ser que me vaya a afectar el...
¿Vos pero, tú que tienes ayuda?
Sí, yo sí. Yo estoy cobrándole 480 euros.
Ya. Un día sí, te voy a contar yo a ti.
Sí.
Hoy no que falta. Viene la Navidad y la Exacto. gente tiene que estar contenta.
Sí, porque sea Navidad, no te jodes.
Pero te voy a contar yo a ti una historia un día.
Ya.
Oye, escúchame, porque vienes especialmente porque quieres contarnos algo y compartir con todos nosotros algo que a ti te gusta hacer y a mí me gusta vértelo hacer. Y no es precisamente una paella.
Mm-hmm.
¿Qué vas a hacer? ¿No?
Nada, este año 2024, que ha sido de los que yo recuerdo uno de los peores de mi vida, a nivel laboral, a nivel familiar, sobre todo de salud, porque el pilar fundamental en mi casa, mi hermana, pues ha sufrido un ictus. bastante duro, muy duro, y lo que conlleva que uno desconoce ese tema y desconoce lo que supone una cosa de esta a todo lo que es el núcleo familiar, la cantidad de gente que se cae, la que se puede aguantar, y sobre todo los cambios tan tan grandes que hay, y después lo más difícil todavía, que para que te den una pegatina que la puedas poner en el coche para poder aparcar en un sitio sin que te multen, yo no sé cuánto tiempo tiene que pasar.
Es muy ágil, la administración es muy ágil. Para
sí,
la
dependencia. Claro, lo que pasa es que no nos damos cuenta hasta que realmente lo pasamos. Exactamente. Y tenemos esa necesidad. Igual que la mala y fea costumbre que tiene la gente de aparcar en los aparcamientos de discapacitados. Muy mala costumbre. E ignora no solo para la persona que sufre la discapacidad, sino la otra persona que tiene que mover a esa persona para poderla sacar del coche, el esfuerzo tan grande físico que tienen que hacer. Eso tendríamos que hablar un día.
Hasta que no se usa, no se...
Hasta que no se pase... A ver, yo lo he podido entender porque... Pero claro, yo no lo he vivido tan de cerca como lo he vivido yo ahora. Yo lo he vivido en mis carnes.
¿Y las movilidades, las sillas de ruedas en las aceras de los pueblos?
No te quiero. Bueno, ya no digas las aceras. Tú di el que viene enfrente, que pretende que te ture, que tú te tires a la carretera para que él pueda seguir caminando. O sea, por el amor... Después, la gente que ve a la persona que está enferma, no la ve cómo está, para que le preguntas cómo está. Ay, lo que te pasó... No, yo creo que hay comentarios y hay preguntas que ¿para qué?
En vez de ayudar, joder.
¿Pero que para qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo veo una persona que yo no la veo que está bien o como yo suelo verla normalmente, jolín, yo no pregunto. Yo hay preguntas que no hago porque es que mírala, es que quieres que te conteste. ¿Cuándo te pasó? ¿En qué minuto fue? No. Que no sé, es un choque de realidad tan potente, y después es una cosa que dices tú, tanta charla, tanta cosa que se hace de esto, y la gente no ha captado el rollo, o sea, no...
No hay que irse a la dana para darse cuenta que las personas que tienen un problema les cuesta que le echen una mano.
Hombre, lo que pasa es que tú piensas que la dana fueron muchísimas personas, es una desgracia en toda regla. Pero también te voy a decir
pero
una cosa.
Pero la administración no es ágil no solamente para las desgracias puntuales, no, sino para las desgracias habituales. No.
Vamos,
es decir, las cosas que nos pasan todos los días.
A mí, en el caso, por ejemplo, de mi hermana, si lo de mi hermana, en vez de pasarle a mi hermana, me pasa a mí, la desgracia total. Porque mi hermana, gracias a Dios, por su trabajo, se quedó con una buena pensión y ella se está pagando un centro rehabilitador, Baluc, pero claro, necesita más ayuda y ella se puede pagar eso. Y después hemos tenido que poner, porque ha estado tocada, no, sino como media depresiva, ¿no? Porque claro, verse una persona...
No es fácil de encajar ese tipo de cosas.
De coger el coche y me voy a comprar o lo que sea, y verse ahora que para todo necesito una persona. Ella está pagando de su sueldo también, aparte de su alimentación y de todo, está pagando también una señora para que esté con ella. Para que el marido, en 4 horas, el marido pueda salir a desconectar, porque tienes que desconectar. No se puede estar con una persona de estas 24 horas la misma persona, porque te vuelves loca. Mi hermana ha estado 38 días sin dormir ni de noche ni de día. Ni de noche ni de día. Y empastillada, o sea, con pastillas, con tratamiento. Imagínate, yo nunca había visto un nivel de ansiedad tan grande en una persona. Pues tú imagínate, si eso le pasa a ella, que tiene una pensión, bien, yo no quiero pensar lo que me podría pasar a mí. Es que no quiero pensarlo.
Y después decimos que el Estado no deja a nadie atrás. Pero bueno, tú este fin de semana nos vas a dialectar con algo interesante.
Mira,
para hacernos perder un poquito la
tristeza. Te cuento una cosa como, bueno, en el barrio de donde yo vivía, con mis padres y demás, mi padre fue el primer presidente de la asociación de vecinos, bueno, este año después de 35 años sacan otra vez la fiesta y un poco me animaron a meterme en la comisión de fiestas, o esta vez voy a estar en el otro lado, ¿no? Entonces, como la cosa está fastidiosa para sacar dinero, pues ellos me dieron la posibilidad de yo poder colaborar, pues retomando, que llevo como unos 8 años que no hago monólogo, sí hago speaker, hago un poco de humor en las presentaciones y demás, pero hacerme monólogos directamente no llevo tiempo y estoy un poco...
¿Oxidada?
No, estoy un poco acojonada, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser el primer punto, o sea, la entrada, después ya todo irá. Y claro, en un principio... Estaba un poco tal porque la fecha, el 13 de diciembre, tú sabes, cenas de empresa y demás, pues te podré decir que...
¿Este viernes?
Sí, ya no hay entrada. 100 personas, no hay entrada.
Bueno, pero se puede ir a las pantallas exteriores como...
No, no hay pantallas exteriores. Pero estoy súper contenta porque te voy a decir una cosa. No me ha hecho falta la ayuda, porque nunca han apostado por mí, de ninguna productora, de ningún ayuntamiento, de absolutamente nadie. La gente que me va a ir es gente que me quiere y gente seguidora mía de mis redes sociales y del trabajo que yo o de lo que de mi forma de ser o de cómo yo soy. Cosa que nunca han habido ayuntamientos que jamás han contado conmigo, otros que sí, que estoy muy agradecida, por ejemplo, al Ayuntamiento de Realejo, muy muy agradecida, porque lo que pueden siempre, además valoran muchísimo mi trabajo, me lo respetan y sobre todo me dejan ser como yo soy y lo valoran, cosa que yo, por ejemplo, con muchas productoras no puedo decir lo mismo, porque prácticamente a mí las productoras me llaman porque el concejal es el que le dice, llama a Regina para que la quiero tal día, de resto a mí, no, conmigo no cuentan, no sé el por qué, ni me lo voy a siquiera plantear ya.
Yo sé que no eres dócil.
No, bueno, yo voy a trabajar básicamente, no voy a otras cosas. Entonces, como voy a trabajar, pues hago lo que se me pide y ya está.
Es complicado ser profeta en su tierra y es complicado...
Pero profeta en su tierra...
Ser independiente.
Pero profeta en su tierra, ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, yo me siento muy querida por la gente de La Orotava, que es mi pueblo. Yo me siento muy querida por la gente del Valle de La Orotava, en Santa Cruz, donde yo quiera que vaya, un montón de gente me conoce. No me siento querida, no me siento valorada, pues ciertos organismos, ciertas concejalías, las productoras.
Las productoras comen de alguien.
Pues por eso te estoy diciendo.
Que son los que ponen la pasta. Pues a eso, no le gusta a que eso les voy.
Hombre, pero por ejemplo ha habido productoras que han dicho a comisiones de fiesta, pero ¿tú para qué vas a traer a esa mujer? ¿Para qué? Y después, sí, pues me gusta y quiero que venga, pero si encima cobra 1.500 euros, yo jamás, ojalá. 1.500, me parto hasta la cadera, se hace falta.
Sí los veo juntos.
Sí los veo. Sí los veo juntos. Sí los veo, por lo menos que sea de... Entonces, es un poco lo que te comentaba, me salió esta oportunidad, me va a venir un poco bien el retomarlo en una cosita pequeñita, a ver cómo yo tengo esa toma de contacto y vuelvo a ver si tengo posibilidades, porque yo le cogí como mucho miedo al tema de los monólogos, ¿no? Porque no me sentía arropada con los mismos monologuistas. También es que yo no me considero monologuista. Yo soy una persona que igual voy a tu casa y cuento...
Cuento historias.
Exactamente, cuento... Lo que pasa es que las cuento graciosas. Y son historias reales que les pasa a cualquiera.
Y una historia lleva a la otra, además.
Claro. Y entonces, como yo todo le pongo un poquito de humor para sostener tanto, pues ha sido eso. Entonces, como no me he sentido arropada en ese momento, también hay que estar una hora y pico ahí dándole que te pego, intentar que esa conexión y demás. Y estuvo un tiempo que me sentí un poco fuera de lugar. Pero bueno, ahora como la cosa se ha puesto fastidiada y ya voy para... Ahora el 4 de enero, 53 años, y las posibilidades laborales para una mujer madura de 53 años son bastante complicadas. No porque yo no tenga valía, sino por 53 años. Pues hay que tirarse a lo que se pueda, porque la vida sigue y las cosas siguen que se tienen que seguir pagando.
Y ahora el humor no es muy complicado, porque es que antes se podía hacer chiste de todo, ahora hay que tener mucho cuidado porque las pieles finas están ahí y automáticamente te llaman de todo, como se te ocurre hacer un chiste de algo que
sí,
no debe.
Sí, hombre, lo que pasa que yo tengo la suerte de que como yo no hablo nunca sino de mi vida personal y nunca hablo, por ejemplo... Los chistes típicos de el calvo, el no, yo no, a mí no me hace falta.
¿Y si tengo un amigo calvo? Yo,
no.
Yo soy calvo.
Sí, pero que me refiero que no. No me ha hecho falta nunca porque.
De apellido.
Porque hablo básicamente de mi vida y de cómo yo veo la percepción de la vida. Y como yo soy un ser humano, no mujer, soy un ser humano que intenta pasar por esta vida lo mejor posible y llevarme con la gente lo mejor posible, meterte en berenjenales es más complicado. no merece muchísimo la
¿Qué
pena.
¿Qué barrio es de la Asociación de Vecinos? Que no me acuerdo.
El barrio es el de Los Pollos.
El de Los Pollos, que es la zona del Quiquirá.
Exactamente, por la zona del Quiquirá. Está ahí la Asociación de Vecinos, que se llama Paseo de las Dehesas, que por lo visto aquí hay otra también, que la gente se ha equivocado, pero no. En este caso es Los Pollos. Y bueno, ahí vamos a...
Los Pollos, el Quiquirá, Paseo de las Dehesas, es decir...
Cruz de la Cebolla. Son varios... núcleos que forman parte casi del casco de La Orotava, porque La Orotava ha crecido tanto en ese sentido que el barrio donde vivían mis padres prácticamente es céntrico ya.
¿Y qué te iba a decir yo? Ya el que quiera ir a verte el día 13 a la Asociación de Vecinos no puede.
No va a poder ir. No va a poder. Bueno, lo siento muchísimo.
La calle se puede porque por fuera. No, la Asociación de Vecinos está ahí en medio en plano.
Eso hay que vivirlo. De todas maneras, es una buena. Yo te juro por Dios que yo dije, de 100 con toda esta historia, a lo mejor me van 30, 40 personas, no creo que me vayan a ir más, muchachos, pero y me siguen llamando y escribiéndome por Messenger y tal, pero va a ser imposible porque ya te digo que yo lo quise hacerlo pequeñito porque yo necesito coger un poquito de rodaje y sentirme cómodo a la hora de empezar. Y
pues
nada.
Seguro que va a ser un éxito, porque además tú te lo mereces y lo vales. Yo te sigo invitando. ¿Te ha costado mucho levantarte temprano?
No, pero es que el otro día me dijiste a las 9 estar aquí, muchacho. Que yo me levanto a las 5 para vestir a mi hermana para llevarla para el hospital y llego a mi casa tullida otra vez y yo digo, ya.
Está haciendo frío ya, ¿eh?
Ayer, hasta, ya, no, gracias a Dios ya. Ya hacía falta ya.
Yo ayer puse la estufita para trabajar y me digo, no, es que me gusta, pues yo fumo
sí.
Y tengo la ventana abierta siempre. Sí. Entonces,
notas el frío.
El frío, sí, me haga sí.
Pero mira, yo me alegro también el
y
frío.
Y puse la estufita ya.
Yo el frío también me alegro un montón por las tiendas también. Para que puedan sacar ellos la venta de los abrigos y toda esta historia, porque como el tiempo como estaba. A ver quién se pone un abrigo en la enronchadera.
Va a viajar.
Sí, pero
se lo compra la gente para viajar.
Sí, pero como yo no viajo, a ver cómo lo hago, ni abrigo.
Pues será
ni
la
viaje.
Única, porque mira que viaja gente en este país.
No, yo no. No. La casualidad es que mis hijas están en Madrid ahora. Vienen esta tarde.
Madrid hay mucha gente.
Sí, sí.
Va no. mucha gente a Madrid.
Por lo visto, muchacho, con el iluminado.
Es como ir a Ateno. Dice, no, me levanto esta mañana y digo, me voy para Madrid.
Pero me da a mí que la gente se piensa más en ir a Ateno que a Madrid.
Yo prefiero ir a Ateno que a Madrid. Es más barato, se le pasa uno mejor.
Sí.
Y se disfruta de la tierra.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, en Madrid hay que cosas que comer, que aquí también. Yo te voy a seguir invitando. Tú cuando tú quieras vienes.
Si me pones unas horas así que sean tal y temas que sean guachi. No.
Yo te necesito, Regis.
Hombre, te podría hablar de algún tema político, pero desde la barrera. Me refiero a antipolítica, no, que no tengo ni idea, vamos.
Podemos hablar de lo que tú quieras, menos de política, que está la cosa muy fea, muy fea, muy fea.
Sí, sí, cállate, hasta miedo está dando la cosa.
Las Navidades se presentan buenas, ¿verdad? Por lo menos el día 13 vas a darte una inyección de adrenalina cuando ves a ese público
este
entregado.
Año va, yo espero que sí, la verdad que te lo digo, porque lo tengo que reconocer, estoy cagada, pero sí, sí. Y van a ser bonitas, porque mi hermana está, porque lo pudo contar, mi hermana está. Van a ser bonitas, pero ya no va a ser lo mismo.
Seguro que no. Pero bueno, la vida pasa y se puede encontrar cosas positivas. Te sí. lo digo yo y además...
Confío.
La botella medio llena siempre está.
Por eso.
Y un buen cortado siempre.
Siempre,
always. Invitada hasta, Regina.
Muchas gracias. Y gracias por tus palabras y por siempre contar conmigo.
Yo, sabes que tienes ahí el punto.
Qué bonito reloj de tu padre, ¿no?
De mi abuelo.
Ah, de tu abuelo. Está guapo.
Vintage, total. Mira, me lo puse porque estaba cansado del reloj moderno.
Sí.
Digo, yo voy a buscar buenas fibras por todos lados. Y me puse el abuelo, el reloj con el que se casó mi padre, heredado por mi abuelo. Mi abuelo murió muy joven, murió con. No llegó a 50 años.
Ah, pues mira, y encima te queda muy bien, te felicito.
¿Te gusta?
Me encanta.
Pues da la hora. Adelanta un minuto cada 24 horas.
Mejor es ir adelantando.
Hay que darle menos la cuerda, hay que darle cuerda y eso. De verdad, es una cosa. Bueno, pues Regina, gracias. Hasta pronto, que te veamos por aquí. Y familia, ¿qué le digo? Mañana tenemos programa especial desde el lago del Puerto de la Cruz. Esperemos empezar a las 9:30, 10. No sabemos exactamente cuando tengamos la técnica solucionada. 9:30, 10 estaremos con ustedes. Y el viernes volveremos aquí a los estudios. Hasta mañana. Hey.